Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, señoras, señores, esto es el partidazo, Cadena COPE. Por delante, 2 horas para informar, para entretener y para olvidar todo lo que está pasando alrededor. Todo salvo lo importante y salvo lo positivo. Y hoy varias cosas positivas que contarles. El Real Madrid ha arreglado su situación en el grupo de la Champions. Ha ganado 3-2, un partido muy complicado al Inter. Viene en la primera parte, se le iba en la segunda, pero al final Rodrigo ha metido el gol de la victoria del equipo de Zinedine Zidane. Y además ha empatado el Atlético de Madrid en Moscú 1-1, pero no ha sido un empate como otros muchos empates del Atlético de Madrid. Ha sido un gran partido del Atlético de Madrid, el mejor partido de la temporada y dicen algunos que el mejor partido de los últimos tiempos del conjunto rojiblanco. Jiménez se adelantó para el Atleti y después, en un penalti, neopenalti, empataba el Lokomotiv de Moscú. La situación en los grupos es la siguiente. En el grupo del Real Madrid, el Real Madrid es tercero con 4 puntos. El Borussia tiene 5, el Shakhtar 4, el Real Madrid tiene 4 y el Inter tiene 2. No es una situación buenísima, pero al lado de la situación que era, en el caso de que hubiera empatado o perdido el partido, desde luego que es una situación óptima para el Real Madrid. Así que ha hecho lo que tenía que hacer, ganar el partido. Y en el grupo del Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich ha ganado 2-6 al Salzburgo. 2-6. Se puso 2-2 el Salzburgo y nada, de esto es como cuando adelantas a un coche que te saca 300 caballos y dices, no te preocupes, que en la próxima recta te cojo, pues eso es lo que ha hecho el Bayern de Múnich. 2-6, tiene 9 puntos, el Atleti tiene 4, Lokomotiv 2 y el Salzburgo 1. Así que la situación es la que acabamos de relatar para el Madrid y para el Atleti. Mañana juegan el Barça frente al Dinamo y el Sevilla frente al Krasnodar. Este es Zidane, acaba de comparecer, Ciudad Deportiva de Valdebebas. En Movistar ha dicho esto del partido.
Hay que estar contentos hoy porque al final el fútbol es eso, no podemos hacer siempre bien las cosas, pero hoy que hay que disfrutar del partido porque bueno, hay muchas dificultades dentro del partido, hay un rival, te digo, un rival bueno, es que el Inter es un buen equipo y cuando sumes 3 puntos hay que felicitar al jugador por el esfuerzo y creer hasta el final.
¿Se marcha más aliviado o más contento?
No, contento, muy contento.
Marcaron Benzema y Ramos para el Madrid en la primera parte. Ramos, por cierto, según las cifras que da la mayoría de gente, son 100 goles con la camiseta del Real Madrid, pero ya saben ustedes que al margen de la gente hay un ser en el mundo que es Pedro Martín, que está con nosotros y que dice que es el gol 101 de Ramos. Ahora lo explica, como lo ha contado en tiempo de juego. Lautaro hizo el primero del Inter y Perisic el segundo. Gran gol. El de jugada, el primero del Inter, el de Lautaro. Qué pase de Varela, espectacular, para que Lautaro hiciera el 2-1 en ese momento. Y lo dicho, Rodrigo marcó el tercero para el Real Madrid. Y este es el autor del gol del Atleti, Jiménez, que a pesar del punto, que puede ser bueno para el Atleti, insistimos, con el partido no estaba nada contento por el resultado porque merecía más el Atleti.
Sí, la verdad que enojado, frustrado, porque bueno, hicimos todo, creo que generamos chances. Por suerte tenemos una victoria, un empate de visitante, bueno, tampoco verlo con malos ojos. Sabemos que la Champions es así, que cada detalle cuenta y que bueno, ahora quedan finales que hay que ir a ganarlas, no queda otra.
No queda otra. En el grupo del Real Madrid, el Borussia le ha metido 0-6 al Shakhtar. No sé si el Shakhtar, Paco, tenía muchas bajas por COVID o algo. ¿O qué?
Más que cuando vino a Madrid, ¿no?
Por eso, 0-6. Ha sido una locura del equipo alemán, 0-6. Y en el grupo del Atlético de Madrid ya hemos contado la victoria del Bayern de Múnich. En el grupo C, el City ha ganado 3-0 a Olympiacos con otro gol de Ferran Torres. que yo, ¿cuántos lleva en tres? ¿Puede llevar tres en Champions Ferran Torres? Dos o tres, por lo menos, ¿no?
Sí, ha marcado en los tres partidos.
En los tres partidos, ¿no? Sí, sí, tres. Y además, Oporto 3, Olympique de Marsella 0. En este grupo es líder el City. Bueno, es que los líderes del grupo A, C y D son el Bayern de Múnich, el City y el Liverpool, que ha ganado todo.
Con plenos.
Sí, sí, con plenos. O sea que ahí la situación es más o menos normal. En el grupo del Madrid, pues el Madrid debería estar ahí con pleno, en teoría, pero no ha empezado bien la cosa. Y en el grupo D, Atalanta 0, Liverpool 5, hat-trick de Diego Jota. Oye, Evangelio, este también vaya principio de temporada que está haciendo, ¿no?
Bueno, de hecho es que hoy le ha quitado el sitio a Firmino. Hoy ha sido él el delantero titular del Liverpool, acompañando a Salé y a Mané y a Salah.
Salé y Maná también quedarían bien.
Sí, sería bonito, pero...
Me ha dicho Álvaro que Gallego en el golazo llamó un día a Mané Main. Me gusta mucho también. Main.
Eso sería muy nuestro, sí, también. Bueno, pues que se ha salido Diogo Jota y que se está saliendo porque ha sido un fichaje estrella de Liverpool este verano y está metiendo goles.
Pues el Liverpool también juegan en otra liga. O sea, el Bayern de Múnich, el Liverpool, el City cuando funciona...
El Liverpool a veces falla, pero es que, sí, lo del Bayern es un Bayern escándalo. Es una
cosa... 14 victorias seguidas lleva el Bayern en la Copa Europa y si mira los resultados, flipas.
¿Cuántos goles puede haber
55
marcado?
Goles.
Bueno, lleva 12, casi en tres partidos ha metido 12. Dos en el primero, cuatro en el segundo y seis en el...
Es la media, son cuatro por partido.
Cuatro por partido.
Pero no. Es que en estos 14 partidos hay un 2-7 en campo del Tottenham. Está el 2-8 con el Barça. Está el 0-6 con Estrella Roja. Está el 2-6 de hoy. El 4-0 al Atleti. O sea, es que es increíble.
Sí, no hay derecho.
Te trata igual si eres el Barça que si eres...
Fíjate, a los que más le ha costado es a Olympiacos, que ganó 2-0 y 3-2 en la liguilla de la temporada pasada, y con el Lokomotiv que ha quedado 1-2. Oye, bueno, en la final de la Copa Europa, que 1-0 al Bayern, para el Paris Saint-Germain.
Qué buena foto estoy viendo, ¿eh? Benzema y Vinicius fundidos en un abrazo y Vinicius riéndose con la dentadura enorme y sincera, abrazándose a Karim
dentadura
Benzema.
Dentadura sincera.
Sí, es una dentadura sincera, porque no es dientes para que me vean, no, es una dentadura que sale a la flor de la amistad. Bueno. Es una dentadura muy bonita.
Ahora ya te has venido arriba de todo.
Bueno,
¿cómo no vas a ser líder?
Efectivamente, de alguna forma hay que serlo. Paco González ya lo hemos presentado. A Fernando Evangelio ha entrado sin presentarse. Pedro Martín ha llegado. Está preparado todo el equipo de comentaristas de este partidazo, en el que también está la dentadura más sincera y más noble de la radio española. Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Y no he perdido ningún colmillo, ¿eh?
No, tú lo tienes bien afilado. Una cosa.
Sobre todo para clavártelos a ti.
¿Qué son, 100 o 101?
Los que diga Pedro Martín, pero
Martín,
da igual.
¿Son 100 o 101?
101.
¿Por qué? ¿Cuál falta?
Hay un gol de Sergio Ramos en Nápoles, un partido que gana el Madrid 1-3. Sergio Ramos marca dos goles de cabeza. El segundo remata, hay un despeje al límite de Mertens, que toca con la coronilla.
Sí.
No es un despeje controlado y entra a la portería. Y la UEFA se lo dio a Mertens en prueba de puerta.
¿Pero el árbitro a quién se lo dio ese partido?
No, los árbitros en la UEFA no pintan nada en la autoridad de los goles.
Ah, vale.
Es la UEFA directamente, la realización y los que mandan en la autoridad de los goles los que deciden.
¿Qué marza que lleve 100 o 100?
No, cambia la cosa, porque ahora,
hombre, ¿qué
ofreces? ¿Dos años o uno para la renovación? ¿No es lo mismo plantarte en el despacho de Florentino con 100 o 101?
A esta hora de la noche todavía no la han llamado.
¿No le han llamado hasta
esta
ahora?
Esta broma la dijimos en julio, en agosto, en septiembre y en octubre. Estamos en noviembre... Y todavía no le han llamado.
Vale, ahora debatimos de ese asunto. Mañana tenemos Barça-Dinamo de Kiev. Hay partido, porque todos los jugadores del Dinamo que están en Barcelona se han realizado el PCR y han dado negativo al límite. Ya saben que si daba uno negativo, el partido se aplazaba. Por cierto, le han preguntado a Ronald Koeman, por lo de Setién y Messi. Ha dicho esto.
Para mí no es un jugador del equipo que tengo dificultades de llevar. Yo creo que cada entrenador es diferente, el carácter de entrenador es diferente. Para mí es el capitán y en principio hablo con él cada semana sobre cosas del campo, sobre cosas de vestuario, para tener una buena relación. Y entonces no estoy de acuerdo de eso, pero cada uno puede tener esta opinión. Yo veo las cosas diferente, pero respecto a Setién, respecto que él ha vivido y a si opina así, bueno, para él es así.
Y un apunte más, el Sevilla contra el Krasnodar no tiene a Suso, a Sergio Gómez y a Idrissi. Atención, porque juega Lopetegui contra el Krasnodar, que es el equipo de la ciudad donde Rubiales le cortó la cabeza justo antes del Mundial. Hoy le han preguntado por este asunto. Así ha salido Lopetegui.
Cuando hablas de Krasnodar, únicamente pienso en el partido que tenemos mañana ante un rival muy difícil y duro. Y lo otro, no estoy muy pendiente de las cosas ni para un lado ni para otro. Eso forma parte del mundo del fútbol. Nosotros, exámenes de cada la temporada de cada equipo vienen al final de temporada.
Bueno, pues no quiere hablar de lo que ocurrió en Krasnodar. Está Tomás Guas preparado. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy bien, querido. Después de un gran sufrimiento con Egil desde las 7 de la tarde.
Ha sido una cosa espantosa. Hay mucho de lo que hablar, sí, señor. Sí. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahí al cierre del diario Marca preparando la portada. Enseguida nos dice qué va en portada de Marca. Siro López, hola, Siro.
Me estoy quedando sin años de vida. De casa.
¿Sí? ¿Sí? No, tú lo que te estás quedando... Hoy está retratado porque no han llamado a Ramos todavía para renovar. Y seguro no que tú estás todavía detrás de la no llamada.
Seguro, seguro.
Y está Juan Gato.
Que le ha cortado el teléfono a Florentino para que no llame.
Claro, claro. Y está Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches, Juanma.
Todo esto es importante, pero es muy importante también el estado en el que está Diego Armando Maradona. Ayer les decíamos que había sido ingresado y hoy hemos sabido que tenía que ser intervenido de urgencia. Nos vamos hasta Argentina para que nuestro compañero Fabián Godoy, de DirecTV, nos cuente la última hora. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Bueno, ha sido tan cambiante y tan sinuosa la situación de Maradona como su vida misma. Hoy por la mañana el doctor personal, Leopoldo Luque, dijo que su estado de salud era bueno, que estaba repuesto y que había hasta inclusive expectativa de poder salir del sanatorio en donde estaba, en la ciudad de La Plata. Por la tarde surgió la información, luego confirmada, de que a Diego hay que hacerle una operación, ya que después de una serie de estudios se detectó que tiene un hematoma subdural. Esto es acumulación de sangre entre la capa del cerebro y el cerebro, que generalmente se produce a través de un golpe. Cuando se lo consultó a Maradona, que estaba lúcido, que estaba bien de ánimo sobre esta situación, la realidad es que no se acordaba si había sufrido un golpe o no. Pero rápidamente se determinó que había que operarlo. Y desde hace 20 minutos, Juanma, el paciente más famoso de la Argentina, ha sido trasladado a una clínica que se encuentra a 73 kilómetros de la clínica de ayer, en la ciudad de Buenos Aires, al norte de la ciudad de Buenos Aires, donde en una hora aproximadamente será intervenido quirúrgicamente. Así ha cambiado todo, de la posibilidad de ver un Maradona recuperado a un Maradona que está a punto de ser ingresado a un quirófano para ser operado, una operación que, dicen los que entienden, es de mediana complejidad. Es una operación que no demandará más de 40 minutos, pero no deja de ser una operación en la cabeza, en un paciente que tiene antecedentes de un estado precario de salud. Recordemos, Juanma, que ayer ingresó al sanatorio de la ciudad de La Plata con un estado de altísima anemia, deshidratación y un estado de ánimo también muy por debajo de lo que quienes lo conocen a Diego puede dar. Sabemos que Diego tiene una ciclotimia muy especial, pero se lo notaba muy bajo en su estado de ánimo. Lo cierto es, Juanma, que dentro de aproximadamente una hora Diego Armando Maradona será operado, operación de mediana complejidad por un hematoma subdural, una operación que demandará entre 30 y 40 minutos y posteriormente a ella habrá que esperar cuál es el posoperatorio y cuál es la recuperación del actual entrenador de Gimnasia Esgrima La Plata.
Gracias, Fabián. Un abrazo. Si hay cualquier cosa, volvemos por Argentina. Hasta luego.
Adiós.
Fabián Godoy, informando en directo. Maradona lleva toda la vida ganando este tipo de partidas.
Esto ha sido una sorpresa total, ¿eh?
Sí.
Yo
sí
tengo un buen amigo que es íntimo de Méndez, el gallego Méndez, que es el que estaba de segundo entrenador con Maradona. Y lo que pensaban era que tenía una depre, sobre todo una depre que le había llevado a comer poco y a estar anémico, pero lleva así bastante tiempo. De hecho, ese cuerpo técnico que tiene ahora Maradona le pidió al dueño del Elche, que fue su representante que le llevó a México, que lo trajera para España para ver si salía de ese bache. O sea, esto se lo han encontrado al hacerle pruebas médicas, no tenían ni idea.
Pues nada,
pero que aparte de lo que dice Paco, es que además tiene una depre, el pobre.
Sí.
Yo no sé si habéis visto la imagen del pasado lunes. La imagen más triste, más desoladora de las muchas que yo he visto de Maradona. Me contaba hoy un amigo mío que, si os fijáis, hasta ha menguado. Está más pequeñito que antes.
Sí, eso decía esta mañana.
La hemos visto esta mañana, Gato la ha visto conmigo. Sí. La imagen es pero terrorífica. O sea, se le ve pequeñito. O sea,
fíjate que es joven, ¿eh? O sea, Maradona
tiene 60 años, joder.
60 años acaba de cumplir. Lo que pasa es que, claro, ese cuerpo ha llevado un castigo,
un castigo, y esa cabeza, un castigo durante estos 60 años.
Lo del golpe a la cabeza no tiene por qué ser reciente, ¿eh?
No, claro.
Lo que pasa es que yo supongo que en su etapa de futbolista le harían varias veces tomografías o escáner de la cabeza, pero que te puede aparecer con el tiempo.
Sí, sí. Bueno, del resto de noticias, antes de empezar con el desarrollo de la opinión de la Champions, el central del Granada, Vallejo, ha dado positivo. Será baja para el partido del jueves ante el Omonia de Europa League. La UEFA ha abierto un expediente al Karabaj por las declaraciones de su jefe de prensa a través de Facebook, en las que dice la siguiente barbaridad: debemos matar a todos los armenios, niños, mujeres, ancianos, sin arrepentimiento ni compasión. Si no los matamos, nos matarán a nosotros y a nuestros hijos. Esto ha dicho el jefe de prensa del Karabaj.
Hay que echarlo del fútbol.
Claro, no, yo lo que digo es la sanción, supongo que será una sanción de por vida.
Del mundo.
¿No? Del mundo ya imagino que no puede la UEFA, pero
no, le puedes retirar la licencia. No, este tío no puede entrar en todo el año.
Por supuesto.
Vamos.
Eso son cosas que se dicen cuando estás en guerra.
Sí.
Pero bueno, escúchame. Una
barbaridad.
Pero eres el... Claro. Maradona...
No, le he puesto que estás, tienes que ahorrarte esa cosa.
Lo que no sé si la UEFA puede sancionar a un tío dentro de su país.
Puede retirar la acreditación.
Sí, no, o sea, que tenga prohibidísimo entrar en cualquier recinto deportivo en competición europea, ya lo supongo.
Sí.
Es una guerra que dura años y años, o sea, que el enfrentamiento entre los dos pueblos es... literalmente a muerte.
Y lo que le queda, Pedro.
Rodrigo Moreno ha dado positivo por coronavirus, se encuentra aislado en su casa de Leeds. La Federación de Gales ha apartado a Ryan Giggs después de ser arrestado por supuesta violencia de género.
Lo de Rodrigo, perdona, igual le abre las puertas de la selección a Aspas, a lo mejor.
O a Morata. O a también. Paco Alcácer.
O a Paco Alcácer.
Claro, Morata. Es que ahí hay algunos.
O a RDT.
O a RDT, que está... No.
Que
también,
se sale.
También. Ha aplazado el partido de la Liga Iberdrola entre el Rayo Femenino y el Levante por COVID. El equipo de Vallecas ha dado un positivo y hasta 5 jugadoras en cuarentena por contacto directo. Y en ciclismo, Roglic se ha llevado por un segundo, la contrarreloj de Ézaro. Y ha recuperado el jersey rojo de líder. Faltan 5 etapas en la Vuelta a España. La situación es Roglic líder, a 39 segundos Carapaz y a 47 el británico Carthy, que hoy no ha estado mal. Muy mala crono de Enric Mas, es quinto a más de 2 minutos y medio del podium. Así que tendrá libertad absoluta para estos 5 días intentar una hazaña, pero vamos, que lo tiene complicado. Ahora, este Roglic es una pasada. O sea, es que lo compite todo, lo lucha todo y ha ganado por un segundo. Y la contrarreloj que ha tenido, esta cosa moderna de cambiar de bici justo antes
de... Es el Ramos de la bici.
Sí, el Ramos de la bici. Y en tenis, mañana a las 6:30.
¿Y está sin renovar?
Pues fíjate.
Roglic, ¿tampoco renovó con el Jumbo?
No tengo ni idea, pero quedaba bien en el traspaso.
Ah, vale.
Gracias, Gonzalo.
Es que si no, valía, para cualquier cosa. Y mañana a las 6:30 se miden Nadal y Feliciano López en la segunda ronda de París-Bercy. Son las 11:47, una hora menos en Canarias. ¿Está Miguelito preparado en algún sitio? Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pendiente de la rueda de prensa de Zidane, no sé si ha concluido ya, si ha empezado o no ha empezado. ¿Cómo está la situación?
No ha empezado, está terminando su comparecencia Antonio Conte, fíjate. Que hace un buen rato ya que ha terminado el partido, pero todavía no ha aparecido por aquí Zidane. Me dicen que lo de Hazard, que ha tenido que ser sustituido en la segunda parte, yo creo que lo hubiera sido, aunque no hubiera recibido ese golpe en el tobillo, es solo un golpe, no es el tobillo malo, el operado es el izquierdo. Se ha marchado renqueante del campo, ha estado hablando con Zidane, pero parece que no reviste ninguna importancia ese contratiempo. Y un Zidane que de momento ha dicho que hay que darle un poquito más de tiempo a ese tridente ofensivo que componen Benzema, Hazard y Asensio. Así que estamos esperando todavía a Juanma, el técnico francés, en la sala de prensa.
Perfecto. Que levanten la mano cuántos estaban rajando de los cambios de Zidane. Cuando sacó a Rodrigo y a Vinicius,
Poli Rincón
ha dicho que se había cargado el partido. Sí,
sí. Todos.
Todos estaban rajando de los cambios de Zidane. La jugada del gol de la victoria es Vinicius para Rodrigo y golazo del Madrid.
Te digo una cosa, porque no lo ves, pero gritamos los que rajamos.
¿Sí?
Yo comprendo que se raje al momento, pero Zizú mediante, cuando se dice que es una final, yo no tengo la menor duda que acababa ganando el Madrid. Cuando empató el Inter, aquellos dos contragolpes monstruosos. Y no lo enchufan, porque otro día lo enchufan.
Lautaro ha tenido dos, con dos ha tenido dos Lautaro.
Escúchame, el Barça no tiene dinero, pero tiene buen gusto. Ese tío juega bien, ¿eh? Es un delantero bueno, ¿eh? Y pero yo digo, si no, al final, estos partidos así, finales, las gana el Madrid. No me preguntes por qué.
Perdona, Palomar, ¿tienes portada, de Marca, Palomar?
Sí, la portada es Ya están aquí, con una foto de Rodrigo en esta. Sí, ha sido una foto muy, muy religiosa, muy bonita. Y es Ya están aquí, pues haciendo un poco referencia a lo que dice Guas ahora, que no sabes cómo. Seguramente el Madrid ha sufrido, pero el Inter más. Estará ahora en el autocar diciendo cómo nos han metido tres estos tíos y les hemos tenido acogotados en el segundo tiempo. Bueno, pero, pues
Roberto,
es el Madrid.
Tú puedes presuponer que te pueda meter tres en Madrid, pero lo que no es normal es lo que ha fallado el Inter, es que ha perdonado muchísimo.
No, bueno, pero
es
que en la primera parte también ha fallado. Nos quedamos a lo mejor con lo de la segunda parte. En la primera parte también el Madrid ha tenido ocasiones, ¿eh?
Sí, pero que no lo entendéis.
Yo creo que ha sido una parte para cada equipo.
Claro,
de Madrid.
Claro,
yo creo que la parte ha sido mejor que el Inter, pero sí que es verdad que el Inter ha sido mejor en la segunda parte. Pero sí que es verdad que en la primera, que el Madrid ha sido mejor que el Inter ha tenido un palo, dos buenas manos de Courtois. Y el Madrid es que en la segunda parte ha tenido el gol y cuando se iba a acabar el partido, la que ha sacado Handanovic abajo a Benzema.
Claro, pero es que estos son cosas esotéricas. No, si el Madrid se presenta hoy con 6 puntos...
Lo estáis vendiendo como un resultado marciano y no es un resultado marciano.
No, pero...
O sea, el Madrid ha tirado más, ha llegado más.
¿Qué
ha sacado más corners? ¿Que podía haber palmado? Pues sí, porque le hemos visto al Madrid hacer cosas muy raras.
Pero si el Madrid tiene hoy 6 puntos y no es una final, pues igual acaba 2-2. Pero cuando está exigido normalmente, hay veces que no, pero normalmente gana el partido. Y oye, estaba en el alambre 3-2.
Sí, pero ha estado serio, ha estado responsabilizado de lo que se jugaba.
No, tampoco, pero lo que te digo, con 6 puntos he acabado 2-2.
Este es Zidane en directo, sonido desde Valdebebas.
Que es Sergio y me alegro porque al final, bueno, hoy también ha sido importante, bueno, como siempre para nosotros, en su gol y bueno, me alegro por lo que está haciendo. Y luego, bueno, valorizar el partido para nosotros ha sido un buen partido. Empezamos muy bien, yo creo que metemos 2 goles, presionamos arriba como queremos hacer. Y luego es un partido de Champions, es un partido igualado. Y hemos tenido, bueno, sobre todo con el 2-0 cuando nos mete el 2-1, es verdad que nos mete en gol muy, muy rápido. Y la segunda parte, bueno, ha sido un poco hemos tenido un poco más de dificultades, pero normal, con un rival bueno, pero al final ha sido un buen partido, un muy buen partido. Era un partido para sumar los 3 puntos y lo sumamos. Por eso que me alegro por los jugadores, por el esfuerzo, y hemos luchado hasta el final y bueno, nos merecemos nuestra victoria.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE.
Buenas.
Quería preguntarle primero por Hazard, que ha recibido un golpe en el tobillo izquierdo en la segunda parte, si reviste algún tipo de importancia y si le queda mucho a esa línea, a ese tridente ofensivo, especialmente a Hazard y Asensio, para estar al 100%, para estar en plenitud.
Bueno, es un golpe fuerte, pero como tú decías, es la otra pierna. Yo creo que no hay que relevar eso. Yo creo que es un golpe, punto. Y luego de todas formas, para Marco, para Eden, sabemos que ellos están en un momento donde tiene que trabajar y porque Marco sabemos todo el tiempo que ha sido fuera y Eden también, y hay que ir poco a poco. Lo están haciendo bien, yo creo que mejorar, estamos mejorando todos y bueno, hay que seguir así. No hay que dar más vuelta. Yo creo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como equipo, el esfuerzo, porque es un partido de Champions. Hay que sufrir, sufrimos, pero al final conseguimos 3 puntos importantes para nosotros.
Fernando Burgos, Onda Cero.
¿Qué tal, tiene bien? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En directo para
el transistor de cero.
Fernando, se te escucha muy mal, no
muy
se
mal,
te oye.
Muy mal.
No se me oye.
Acércalo un poco.
A ver, por favor, a ver ahora.
Ahora mejor, un poco mejor.
Ahora mejor. Le decía que estamos en el transistor de cero en directo y sé que usted siempre prioriza al equipo a las individualidades, pero le quería preguntar por los chavales, por 2 niños, uno de 20 y otro de 19, que han salido en un momento de muchísima tensión, muy complicado, y que con la jugada y la definición han resuelto el partido.
Vinicius y además, Rodrigo, que han sido los dos cambios del Madrid, ¿le han gustado cómo han funcionado en el encuentro, mister?
Sí, pero bueno, los cambios es para intentar aportar algo, y al final es verdad que la jugada ha sido muy buena, nuestro tercer gol, con Vini, con Rodri, pero con todos. Con todos, yo creo que había que sumar los tres puntos, y nosotros con la aportación de Vini y Rodrigo, que ha sido un gol muy muy bonito.
Bueno, pues son las declaraciones de Zidane en rueda de prensa. Ahora estamos con Miguelito por si dice algo más importante, más destacado, el entrenador del Real Madrid. Mientras tanto, escuchamos a los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es, como siempre, nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente: jugará mejor o jugará peor, pero los partidos del Madrid son un espectáculo garantizado. Si no existiera el Madrid, la vida sería mucho más aburrida. Zidane tiene una flor más grande que el Amazonas. El Madrid ha sido un disparate de equipo y no ha jugado a nada. Oye, ¿y no hay nadie que le diga a Asensio que se juega hacia adelante y encarando? Por favor, que alguien se lo diga. No sé si siempre de titular o a veces de revulsivo, pero Vinicius tiene que jugar muchísimo en este Madrid. Hace que seamos un equipo eléctrico. Pues sí, partidazo del Atleti, de 1-5 seguramente, pero 1-1 y un solo punto, y al final se te queda la misma cara de tonto que en Huesca o con el Villarreal. Quizás te recordarán por lo que ganas. Seguro que estaríamos más contentos con 3 puntos y no con esta bacalada de partido. Por favor, recalcar que el único equipo que el Bayern no ha pisoteado es el Sevilla. Soy canario y culé, pero al César lo que es del César. Y hay un oyente que critica a Zidane.
Aunque los cambios le han dado la victoria, después de lo que le habéis atizado por no haber sacado a Modric, espero que no digáis que es buen entrenador, por favor. Lo ha hecho mal, mal y mal. Lo que pasa es que los cambios que saca son de 50 millones de euros. Por favor, decir que lo ha hecho mal, que durante el partido lo habéis atizado, y es la verdad.
Vale, vale. Ahora le pregunto a los comentaristas. Antes de preguntar eso, le pregunto a Gemma Santos si tiene algún mensaje importante que dar a los oyentes del partidazo esta noche. Gemma.
Por supuesto, muy importante, Juanma, como cada noche. Lo primero, recordar a todos los oyentes cómo nos cuidan en Berti y lo fácil que es tenerles siempre a nuestro lado, justo ahora, que es además cuando más les necesitamos. Ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes realizar, por ejemplo, el pago de tus recibos o la firma de documentos. Y encima, ahora para todos los oyentes del partidazo, descuento al canto. 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Fíjate si es importante el mensaje. Así que todo el mundo entre ya en berti.es.
11:57, hora menos en Canarias. Escuchen la radio. Aquí estamos para levantarles la moral. Eso es lo que queremos hacer. Animar un poco esto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles,
los hombres y las mujeres de Tiempo de Juego, vamos a intentar llenar esa emoción que cada uno
la emoción
vive
de la Champions en Tiempo de Juego. Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Dinamo de Kiev.
Te digo, González, que hay bombazos.
Sevilla, Krasnodar.
¿Quién les habla?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ay, qué lío!
¡Tiempo de Juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Wow! ¡Qué lavadora! La de vueltas que vamos a dar tú y yo. Esto va a ser un no parar.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos dar todas esas vueltas que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Finetwork.
Este año, las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Este es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Que, bueno, dirán ustedes, sí. Y, pues hombre, que cuando es el primer martes desde el primer lunes y es año electoral en Estados Unidos, quiere decir que son las elecciones americanas. Así que si hay cualquier noticia, la conocerán ustedes. Pero, vamos, que esta noche no se van a saber los resultados. Esta noche no sabemos si Trump o Biden. A ver hacia dónde va Estados Unidos, que es importante para el resto del planeta. Están en directo en este partidazo Paco, Lama, Guas, Palomar, Ciro, Gato, Evangelio. Son muchos, ¿eh? Pero se van a ordenar y van a hablar todos. Y es que además se incorpora al partidazo Julio Maldonado Maldini. ¿Qué tal, Maldini?
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Querías decir algo, Paco?
Sí, es que me acaba de llegar la información directa del entorno.
Sí, sí, sí.
Del entorno, y lo has podido oír, de Maradona. Que lo que ellos dicen es que el hospital donde estaba Maradona ingresado no quería operarle, no consideraba necesario operarle, y que ha sido el médico personal el que ha dicho que habría que arreglar eso, le mató en el cerebro. Sí. Y por eso ha sido trasladado a otro hospital. Yo espero que todo vaya bien si Dios quiere y no pase nada, pero si pasa algo, va a haber lío médico.
Posibilidad del médico.
Te digo una cosa más, Paco, te lo contaste durante la transmisión. A mí me han comentado gente cercana a Maradona que estaban planteando la posibilidad de llevarlo a París. Es mucho más trágico, más drástico llevarlo
Sí, pero que han encontrado al final un hospital en el que lo hicieran. Exacto. Allí. Como ese hospital al principio se negaba, pues han encontrado otro.
Bueno.
¿Es fácil?
El hospital se negaba porque yo creo que...
¿Pero por qué se negaba el hospital?
Pues a lo mejor dice...
No lo consideraba necesario.
Un poco complicada.
No por el lío que se
lo que le ha dicho al entorno es que ese golpe en la cabeza sería de hace bastante tiempo, no de que se hubiera caído la semana pasada.
Ahora conectamos de nuevo con Miguelito para que nos cuente cómo ha terminado. Acaba de cerrarse la rueda de prensa de Zidane en Valdebebas porque ha hablado de Ramos y del futuro de Ramos. Te voy a dar un cebito, Lama. Estate tranquilo, ¿vale? Tranquilo.
Bueno, no, sí, el que tiene que estar tranquilo es el Madrid.
Bueno, tú también, suele decir tú siempre.
Yo estoy muy tranquilo, ¿eh?
Vale. Pero si está renovado, hombre.
Estás tranquilo. Tienes que estar tranquilo.
El Madrid no se puede.
Muy tranquilo, lo que me parece sorprendente.
En el fondo, Manolo sabe, no está tranquilo.
Claro, yo lo que me parece sorprendente es que a un mes de que pueda negociar con cualquiera, el Madrid no lo haya cerrado ya.
¿Pero dónde se va a ir, Manolo?
La verdad es que el equipo no va
a tener. No
te digo eso. Pero,
¿dónde pagaría por jugar en el Madrid?
¿Dónde va a estar mejor?
Miguelito,
mejor que aquí.
Tranquiliza a Lama, por favor, Miguel.
Bueno, ha estado bien el final de la rueda de prensa de Zidane, ¿eh? Dice que su equipo tiene carácter y personalidad, que hace una semana se decía que no tenían gol y ahora que encajan muchos goles, pero que se trabaja para buscar un equilibrio para todos. Ha mandado un mensaje de ánimo también a pregunta por la situación de Diego Armando Maradona y se le ha insistido por esa situación de Sergio Ramos. Fundamental, 101 goles en el Real Madrid, como dice Manolo, todavía sin ampliar su contrato. Dice Zidane que todo el mundo esté tranquilo.
Nosotros, nuestro capitán, nuestro líder y claro que lo queremos para siempre, pero no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo y historia.
Lo queremos para siempre, no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo historia. Esto lo dice Zidane, el entrenador más importante de la historia del Madrid. O sea, que no lo dice el presidente de la Peña.
Tranquilidad, Manolo.
Gran familia. Sí, también dijo Zidane, quedaros tranquilos, que tengo un contrato y no me voy a ir.
No es lo mismo. No dijo eso.
No es lo mismo. Todo el mundo sabía que Zidane se iba a ir. Todo el mundo lo sabía.
Manolo, este año no hay show. Este año no hay show ni de China, ni del United, ni de nada.
Chao, chao.
Este año va a estar clarito desde el principio.
No, clarísimo, que está claro. La única opción para que esté todavía más claro es que le llamen y renueven.
Bueno, una cosa, ¿cuánto quiere Ramos? De años. ¿Dos? Dos años. El Madrid le va a ofrecer 2 años.
Es lo que tiene que hacer el Madrid.
Bueno, uno. Uno más uno.
Es que estamos discutiendo de algo que parece increíble que se discuta.
Te digo una cosa, sí me parecería fuerte que le ofrecieran uno más uno. Es como reclamarle que en ese año de contrato tuviera que demostrar algo Ramos con lo que llega. Sí, no, es que no tiene que el Madrid. No vale. O sea, a Ramos no le puede racanear porque Ramos nunca te ha racaneado eso.
Que no, pero que sí. Pero que es un problema de una norma que cuando pasan de 30 años.
No, mira, la norma para Ramos ya no existe.
Ah, bueno, vale.
Es que yo te lo digo en serio. Para mí no. Pero es que es evidente. Es el jugador más importante de los últimos años en el Madrid.
Pero Siro, eso es una norma de otro fútbol donde antes se acababa mucho antes la vida deportiva de un jugador. Si es que ahora ya, míralo con ojos de secretario y técnico, tendrías que buscar otro central parecido, similar.
También lo puedes mirar con los ojos del problema que tiene el Barça, que renovó a gente por mucho tiempo.
Pero son 2 años, Paco.
Sí, pero ese problema no lo tiene el Madrid.
De un tío que físicamente es un portento.
Pero tú entiendes, escuchando lo que estás escuchando, que haya gente que pueda estar nervioso. Yo es que estoy escuchando esto y veo claramente que hay dos de los que están hablando que les parece mal que renueven a Ramos 2 años.
A mí, si le renuevan 2,
si le renuevan 2,
como si le renuevan 8, eso lo tiene merecido.
Pero parece mal.
No, lo que digo es
que el Madrid se hipoteque en un futbolista que está rindiendo.
Que no es hipotecarse, es que estoy diciendo que el Barça hizo eso y luego al final tuvo que pagar años enteros a Iniesta, a no sé quién.
Pero es que le están ofreciendo 2, que es que no le están diciendo 12 años. Ni 6 años. Ramos se ha ganado la renovación.
Pero es que ya está. No, por eso el Madrid le va a ofrecer 1+1. ¿Y cuál es el problema? Si Ramos va a seguir demostrando que es el mejor. En el fondo le está dando 2 años.
Pero el Madrid no se puede saltar ese problema, Siro. ¿Eh? Hacen una excepción por Ramos, no se puede saltar ese
Madrid. Ha hecho renovaciones de más de un año con 30 y tantos.
Eso ya no existe, hombre. Eso ya no existe.
No, sí, a lo mejor existe en algún cajón, pero que Madrid ha renovado gente
por más años. Pero tal y como está jugando Ramos, que es indispensable, ¿quién duda de que Ramos... o sea, no tiene que justificar que el primer año va a estar ahí a tope, claro.
No, pero además que no hay centrales, que lo que hay son hombrecillos. O sea, no hay un recambio, eso es lo primero.
Bueno,
y después,
está Álava libre, cuidado.
Pues bueno, joder, más jodas. Álava, Vitoria y Valladolid, comparado con Ramos.
Que mejor que Ramos.
No me jodas. No va a renovar a Ramos para entrar a Álava. Me voy a mi
estoy diciendo eso, joder. Estoy diciendo que hay un central. Oye, es muy bueno Álava, que está libre.
Una cosa.
No creo que en Madrid va a renovar a Ramos. Hay un central ahí libre, no lo digo por eso, hombre. Digo,
y luego otra cosa que te digo, todo eso de las normas. En un fútbol donde lo de este chico del Atleti, ¿cómo se llama? ¿Es penalti? ya no hay normas.
Bueno,
el neofútbol que dice Castaño es una cosa.
No, que el Madrid ha renovado la gente por más de 2 años.
Pues claro, por lo que tiene que hacer y acabar con el rollo, que es un rollazo.
Entonces, Paco, ¿cuál es el problema? No lo he entendido todavía.
No, que te digo que el Madrid estará mirando no comprometer una pasta que a lo mejor, vete tú a saber si esto ya se pone bien, no le pueda pagar en el futuro. No. Que yo, por cierto, sí que le renovaba, pero antes de Navidad. Más que nada porque esté tranquilo un tío en los últimos 6 meses de su contrato. No porque se lo lleven, ¿eh?
Es porque esté tranquilo Lama.
No, bueno, como se calle Lama también, pero...
Lama no se va a callar
por Lama que por Ramos. Pero,
yo tranquilo, no os imagináis lo nervioso que
un jugador bandera.
No, pero yo es que me estoy imaginando las transmisiones de los partidos del Madrid de aquí a final de temporada, si a final de año, con tiempo de juego.
Los que no estarán tranquilos son los que escuchan la transmisión.
No, claro.
Pero Lama está muy tranquilo.
Es que ya marca Ramos. Hoy te has reído cuando ha marcado Ramos. ¡Cabero!
Es que sigue un tío que ha metido 100 goles con el Madrid.
101.
Bueno, 101 del Madrid. No sé cuántos con la selección. Y todavía hay gente que le está cuestionando.
No, ¡ay, que no la da mal! Nadie.
¡Uy, que sí! ¡Uy, qué mal la ha defendido! ¡Uy, qué mal la ha defendido! ¡Uy, qué mal la ha dado! ¡Uy, qué mal ha checado!
Pero escúchame, pero que lo mismo que haces tú, que sobrevaloras siempre y
exageras. Mismo, igual que lo mismo que hago yo,
y exageras,
cada uno hace lo que quiere. Lo que hace, yo digo lo que, hace Sergio, que me parece acojonante que a este tío todavía se le cuestione.
No, pero es que, escúchame, siendo el mejor...
¿Tú le cuestionas
veces,
o no? ¿Qué es lo que quiero saber?
No, escúchame, hay sí veces no? que yo lo cuestiono, claro, porque, porque pues hay veces está, que la caga. Pues o sea, a ver si te parece que es infalible.
Es que le damos a Rodrigo, cuando se hace mal, se hace mal, y cuando se hace bien, se hace
claro,
bien.
Claro.
Y termino lo que iba a decir, que se merece una insignia del Madrid, como es él, que los últimos 6 meses, aunque el Madrid no le quisiera, no jugara con el riesgo de una lesión, porque a su edad una lesión... es un adiós. Entonces, yo creo que deberían de hacer el acuerdo antes del 31 antes. De diciembre.
Bueno,
pero no porque se vaya a otro sitio.
Lama, para ti, ese profesional llamado Mesut Özil ha escrito hoy: Sergio Ramos, simplemente el mejor delantero defensor del mundo.
Es que es verdad.
Claro. Pero Paco, que a lo mejor lo que tendría que hacer el Madrid, aparte de pensar en cerrar la renovación de Ramos, es ir pensando en quién...
Lo que te hace el Madrid es fichar en papel.
Vamos a hablar del partido. Vamos a hablar del partido.
Déjate de coñas de renovaciones.
Ahora Gato preocupado por el Madrid.
Es increíble. Gato.
Los pájaros o las escopetas se van.
Bueno, hombre, lo ha dicho su frío. Medallita para Zidane, porque aquí todo el mundo estaba...
poniéndolo a parir.
Es una final.
Yo no he rajado los cambios. No, todo el mundo estaba pensando, sí, le haría falta al Madrid para controlar un poco el partido, que estaba muy descontrolado, pues y muy sí, a favor del Inter. Meter él ha pensado en ofensivo y le ha salido. Decía el oyente, a ver si ahora. No, es que si encima le sale, no le vamos a dar palos porque le salga lo que tenía en la cabeza. O sea que le ha salido perfecto.
Yo creo que él ha sacado a Rodrigo y a Vinicius para mantener la presión. Lo que pasa es que el Inter empezó a jugar en largo y es verdad que en esa jugada, que es un jugadón, por cierto, una jugada brillante, ha cazado el gol. Pero al final yo creo que el Madrid, hasta esa jugada del gol, cuando han salido los dos de arriba, el Madrid no controlaba el partido, Paco,
no,
yo creo.
Que va.
Para que es una jugada puntual que al final te cambia
sí, pero
todo.
Sí, pero sí es verdad, Madrid, y estoy de acuerdo contigo, pero sí es verdad que desde que sale Vinicius se generan dos o tres contraataques, dos o tres...
No, sin
controlar el partido, ¿eh?
Les das trabajo a sus laterales, que está Asensio y Hazard estaban empezando ya a dar síntomas de fatiga. Yo por lo menos con los otros dos les das...
Maldini, ¿qué te he dicho yo en descanso? Entrará Modric por Kroos, pero lo que hace falta son meter piernas jóvenes por... Además te he dicho los dos, Rodrigo y Vinicius. Y yo no creo en Rodrigo. Y hoy me la envaino porque
sí, ha metido un golazo.
Cuando un entrenador hace dos cambios y le sale bien, llámese Zidane, el Cholo tal, te la tienes que envainar.
Claro.
Pero dicho esto, el 95% pensábamos que no eran los cambios.
Sí, sí.
Ahora, como bien dice Paco, cuando aciertas, a envainártela. Pero el Madrid se veía claro que estaba naufragando.
A ver, Manolo, yo
que
creo
le ha salido bien en la jugada puntual.
Pero yo creo que lo único cuestionable...
¿Quién ha manejado la segunda parte del
Inter,
partido?
El Inter.
¿Quién ha generado más ocasiones de gol en la segunda parte? Que los cambios le han dado un gol
no,
y la
pero
victoria...
los cambios... Hablemos del cambio, porque yo creo que con Vinicius estábamos todos de acuerdo.
Sí, el cambio,
lo que sí que muchos pensábamos es que podía haber sacado a Modric y no a Rodrigo.
Exacto.
¿A tú también?
¿Eh?
¿Tú también pensabas eso?
Yo sí, yo pensaba que el centro del campo lo habíamos perdido y creo que Modric hacía falta ahí en el centro del campo, yo creo que sí.
Claro, pero los otros dos, yo desde luego sí que los veía porque no les veía frescos a esos dos jugadores, a Hazard
efectivamente.
Y les tenías que dar trabajo a las bandas del Inter, que por ahí te estaban rompiendo.
El fútbol de ahora, de los últimos 3 años o 4 a esta parte, este fútbol en el que se saca jugada de atrás siempre y los equipos cada vez presionan más arriba, se ha convertido más en un fútbol de errores que de aciertos. Y para mí el Madrid ha estado mucho mejor que el Inter en la primera parte, pero sobre todo por los regalos del Inter.
El Madrid ha jugado al error del rival. Más que a proponer, ha jugado al error del rival.
Ha dicho Conte después del partido
que ha provocado errores, de hecho. Porque ha presionado muy arriba.
Por la presión.
Benditos errores, porque el Madrid le gana al Inter, en un contragolpe. El Inter va a buscar el partido.
Claro que va a buscarlo. Sí, claro, de hecho, cuando mete el 2-2, Tomás, Perisic quiere sacar rápido y todo.
Rápido.
O sea, ha visto que el Madrid estaba muerto.
Es que con el 2-2 el partido lo vi para el Inter,
Yo firmaba el empate, pero vamos.
Es que estaba mejor el Inter.
Escúchame, es un partido de Copa de Europa de verdad. Esto no es la Champions, esta coña nueva. Es un partido de Copa de Europa de verdad. Y el Inter pareció un equipo alemán, coño, que se ha ido para arriba.
Ya
estamos hablando de la Real Sociedad. Puede ser la Real Sociedad ganar la Liga. Yo, y no me acuerdo quién más, dijimos una frase. El Madrid y el Barça ganan partidos jugando mal o estando muertos.
Sí, sí,
los demás, para ganar, tienen que estar inmensos y encima tener suerte. Claro. El Madrid tiene ese don. Es que eso es un don del Madrid.
Y más en el alambre.
Que aun estando mal, gana partidos. Y ese es el problema que tienen otros muchos equipos. Y por eso no pueden aspirar a títulos. Porque ganar partidos como el de hoy, no digo que valgan títulos, no valen títulos. Pero al Madrid ya de momento le vale... casi la clasificación.
Hombre,
eso es una grandeza.
No cantemos victoria, ¿eh?
Se puede enredar todavía.
No cantemos victoria,
¿eh?
Se puede enredar mucho todavía, ¿eh?
No, pero el Madrid ganando dos partidos está.
Estamos en el pozo.
En un grupo que tampoco se ha repartido tampoco los puntos. Están todos pegados. Ganas dos partidos y te metes. Y a lo mejor hasta con uno y medio, quiero decir.
El resultado ahí tiene un peligro, que es que...
Porque no le sobra tampoco.
No le sobra nada al Madrid.
Tiene un peligro porque si el Inter gana 1-0 al Madrid, le tiene el enfrentamiento directo ganado.
Sí,
por los goles metidos aquí.
Aparte que luego el Madrid tiene que recibir al Mönchengladbach, va a girar.
Eso sí, el Madrid, si puntúa. Claro, si puntúa en Milán, lo tiene casi hecho.
Cuidado el Gladbach ese, que son alemanes. Claro, claro. Yo los veo a estos.
El grupo es.
Madre mía,
el grupo es durete.
Sí, lo sabemos, Manolo.
No, digo, es que este año, ¿no? Os oigo hablar y pienso que pensé que se clasifica uno.
No, yo creo que te lo dicen dos. Porque dar por hecho que el Madrid le gana al Mönchengladbach esos tres puntos igual no es...
Ahí estoy.
Bueno, pero a lo mejor en ese partido el Mönchengladbach ya está clasificado.
Vale.
Porque es el último.
Oye, una cosa, Asensio.
Le falta, como al otro.
A mí no me ha gustado Asensio hoy.
Claro.
Le falta.
Él ha jugado mucho por dentro.
Zidane ha pedido paciencia con Hazard y con Asensio.
Porque es que normal le falta. El otro día Hazard metió un golazo. Y ganó un partido el solo porque tiene mucha calidad. Y yo decía por la noche, pero por favor, pensar las veces que ha tocado Hazard el balón. Pues hoy os digo lo mismo, pensar las veces que ha entrado Hazard en juego. Ahora, que hay que trabajar y apostar por él, ¿cómo no vas a trabajar por él? Que es un futbolista que como esté medio bien, te va a ganar partidos, te va a ganar.
Sí, pero escucha una cosa, Hazard lleva tres partidos, pero Asensio lleva un poco más. O sea, claro, Asensio ya debería estar un poco más metido,
lleva
¿no?
Más
la sensación
tiempo,
que la lesión de Asensio es más dura que la de Hazard.
Es más grave,
más tiempo
sí.
Fuera.
Pero la sensación es que Hazard va a más y que Asensio va a menos.
Sí, pero no, antes, incluso no, antes de la lesión...
Tanto como ir a menos, no sé.
Bueno, acordaos que antes de la lesión...
Asensio está gris, con sí, muy poco peso.
Bueno, no encara como... una de las cosas que él hacía era eso, encarar, era muy valiente en esas decisiones y ahora no tiene todavía esa confianza.
Pero no nos centremos en la lesión,
¿eh? Estás bien,
claro, claro.
Porque antes de la lesión... Asensio tiene un inicio esplendoroso en el Madrid, recuerdo un partido contra el Valencia, que se sale, que empatan a dos, pero luego es verdad que empezó a desaparecer y más tímido. Más Copa, tímido. Antes de la lesión ya no era el mejor Asensio.
De todas maneras, yo a Asensio le pido que encare cuando juega por fuera. Hoy ha estado todo el rato por dentro para que subiera Lucas, que lo ha hecho millones de veces, y entonces lo que hay que pedirle es que luzca su tiro.
Que
es verdad que está todavía medio sin soltarse. Vale. Pero bueno, son los dos mejores que tiene para la banda.
Ha disparado una vez hoy, ¿no?
Diríamos que sí.
Una vez.
Uno, nada más empezar el partido tenía una clarísima.
Casi el gol, sí. La ha sacado el portero.
Es gente necesitada de minutos.
Sí, sí.
Claro.
Bueno,
y el problema es que la virtud es que el Madrid yo creo que se los puede dar. Es que el Madrid puede darle minutos a estos futbolistas, se los puede dar, porque hay otros equipos que no se pueden permitir el lujo de darle minutos a jugadores, porque es que el Madrid a lo mejor con ellos al 60% le da para ganar partidos.
También hay un mensajito positivo en su apuesta por Hazard y por Asensio, que es para Rodrigo y Vinicius. Cuando entréis tenéis que dar el 2000%, porque
por cierto,
estos son mis preferidos.
Mendy es buenísimo, de verdad.
A mí,
me encanta.
Pues le ha dado una asistencia de gol a Lautaro, alucinante.
No es el mejor día para hablar de él, porque no ha atacado mucho, pero ha sido impresionante como ha defendido.
Que sí. Yo creo que, Reguilón está muy bien en la selección, pero yo a mí me parece más jugador. Yo creo que el Madrid...
Es que nadie ha discutido a Mendy.
Claro, si es que nadie ha discutido
a Mendy. No, lo que pasa es que se ha marchado Reguilón y tal, que si Reguilón es un buen lateral, muy bueno. por atrás, pero yo creo que Mendy está por delante.
Para el Madrid es una bendición Mendy, porque es súper rápido y mucho más defensivo. Y es un equipo que es tanto para adelante, como decía Álvaro Cervera aquí contigo una noche, que si les dejas dar 6 toques, quedan solo 2 por detrás del balón, que son los centrales normalmente, es una bendición Mendy.
Y después físicamente es un animal.
Y por cierto, otra medallita que le pongo a Zidane, porque yo tampoco creía necesario, teniendo a Reguilón y a Barceló, gastarse 40 kilos en un lateral.
Pues en eso acertado.
Pero mucho.
Tiene que traer al otro año que viene, tiene que traer a Reguilón. Y
los que ha ido trayendo franceses no son malos, ¿eh?
Joder,
no,
y el tal Barán tampoco. Perdona, Lama, ¿no había visto la imagen de Maradona a la que hacéis mención? Parece un señor mayor.
Sí, sí, o sea, sí, de verdad. Está, le van agarrando.
Mira lo que te cuento.
Una que dices tú que va vestido de oscuro con gorra, ¿no? Y que.
Sí, que está. Mírale, está
de verdad consumido totalmente.
Hombre, si está enemigo, pues es que ni estará comiendo bien.
Mira. De verdad, sí, es impactante, es verdad, ¿eh? Se le ve.
Yo hoy le he visto y es la imagen que yo le he puesto hoy. Es la primera vez que porque yo he visto a Maradona, pues con imágenes que hemos visto todos. Pero hoy me daba pena.
Parece que tenga 15 años más de los que tiene.
Es una lástima.
Es una lástima.
Uf, tremendo. Vale. Este Simeone, entrenador del Atlético... El Cholo, el entrenador del Atlético de Madrid.
Un gran hombre.
Satisfecho con el partido del Atleti.
Me voy con una imagen muy buena del equipo. Jugó el partido que queríamos jugar. Una pena que no pudimos tener la contundencia en el gol en base al juego que se hizo. Pero bueno, creo que este es el camino a seguir para buscar ganar los partidos.
Ha sido un gran partido del Atleti. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buen partido del Atlético de Madrid.
Buenísimo,
¿eh?
Buenísimo. Es más, yo diría que no se pueden hacer más cosas para merecer ganar un partido que lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid en Moscú. Hmm. Porque lo ha hecho todo bien. Ha defendido bien porque Oblak prácticamente ha estado de turista. Ha tenido ocasiones, se ha asociado con un fútbol ofensivo un poco insólito en este equipo, para los que reivindicaban ese fútbol. Yo creo que hoy ha demostrado el equipo que lo puede hacer cuando juegan de medio campo para arriba, se asocia muy bien, sobre todo João Félix, sobre todo Koke, que hoy ha sido, cuando ha salido, un poco el pivote sobre el que ha girado todo el equipo. La pena ha sido esa. Yo he tenido la oportunidad de hablar, ahora están volando de vuelta a Madrid, yo he tenido la oportunidad de whatsappearme con alguna gente del vestuario. No dudan del camino. O sea, entienden que están bien en lo que están haciendo, en lo que decía el Cholo, que han jugado el partido que querían jugar y van a seguir manteniendo esa intención, pero...
Viene el pero.
Les queda... Yo le preguntaba... Bueno,
que hay que matar ahí.
Estoy contando la información, joder. Yo le preguntaba a uno, ¿sirve de consuelo jugar tan bien cuando no se gana? Y me decía alguien, esperemos que sí.
Lo presentas como un drama.
No, lo presento como un drama. Estoy relatando una información.
Sí, sí, sí. Pues, es una información. Pues yo creo que el señor
Esperemos
de la
Liga... que sí, significa que siguen pensando que es el camino.
Hombre, sin duda. Que es que jugando como hoy, el Atleti va a empatar pocos partidos. Es lo
jugando
que hay que
mal es posible que pierdas.
Vamos,
incluso.
O sea, yo... A Petón creo que lo ha dicho para cerrar. Me voy orgulloso con el partido del Atlético de Madrid.
El mejor partido en muchísimos meses.
Yo no recuerdo simplemente se ha quedado corto
este caudal ofensivo con tantas ocasiones. No recuerdo un partido así.
Pero con la intención, o sea, el tenerla, el moverla.
Pero Paco, luego lo que dice...
Recuperar arriba muchas veces.
Lo que dice luego Manolo, que es que al final estos partidos los juegas a lo mejor otra vez y lo vuelves a empatar. Y te falta ese gen matador.
Yo entiendo todo lo que decís, pero no lo gana.
Bueno, hombre, ya, pero...
No,
está más cerca de ganarlo, seguro.
Sí,
pero...
sí, por supuesto. Si yo digo que yo lo entiendo. Yo he visto el partido de la Betis jugado. Pues yo creo que en los últimos 3 años el partido mejor que ha jugado. Pero vuelvo a lo que dije antes. Hay equipos que no necesitan jugar bien para ganar. Y este hoy lo ha vuelto a demostrar. Ni jugando bien lo ha ganado.
Pero vamos a ver, Manolo. No me vale. Porque tú metes entre esos equipos al Barça y el Barça hizo un partidazo el sábado en Vitoria y no ganó el partido tampoco. Y el Madrid hay días que merece ganar y no gana.
Si ganara el Madrid y el Barça todos los partidos,
bueno, pues
ganaría 100.
Pues al Atleti le ha pasado lo que puede pasarle hoy a cualquier equipo.
Yo lo que te digo es que hay equipos que ganan más partidos aun jugando mal
vale,
que
otro. Pero oye, que has cogido esa rueda esta semana y ya no hay quien te baje.
Digo lo que tú quieras.
No, pero es que lo dijiste el domingo. Lo dijiste en el domingo en el tertulión. No, te lo voy a explicar. El domingo lo dijiste en el tertulión. Ahora lo dices con el Madrid. Lo vas a volver a decir con el Atleti. Luego, cuando hablemos del Barça mañana, lo vas a volver a decir.
No, es que hoy se ha cumplido. Ojo, que el Madrid, sin jugar bien, ha ganado. Y
el equipo de Madrid de Simeone es un ejemplo de equipo que jugando mal gana partidos.
Correcto. Por eso te iba a decir decir, eso te iba a decir. Ojo a lo que ha dicho Gato. Jugando así está más cerca de ganar. Pues
si no, no ha perdido.
No, no, porque vale, lo pues que entonces... está en. No, pero dejadme que lo explique, coño. Sí, lo que está en...
Vamos
lo que
a hablar
está...
bien.
No, venga. O sea, cuando yo digo es un premio está mal y cuando lo dicen los demás está bien. Venga, iros al cine. Cuando el Cholo ha ganado y el Atlético de Madrid ha ganado jugando a ese fútbol que dice Manolo y ha ganado todo. Lo de ahora está muy bien, que jueguen, que intenten hacer esto porque tiene un delantero con el que tienen que utilizar de referencia y jugar para él. Pero no digáis que jugando así está más cerca de ganar, porque jugando de otra manera ganó
pero
todo.
Pero elige, no, no, elige.
Y ha perdido todo. Y ha perdido también. Y de la otra manera ha perdido
ganó todos
también
los títulos posibles.
Pero se pierde más que se gana, Palomar.
Elige. ¿Quieres que juegue el Atlético de Madrid? Sí o no, así.
Hombre, yo si fuera seguidor del Atlético de Madrid, lo que querría es que mi equipo ganara.
Ah,
no,
pero
no, no, no soy seguidor.
O sea, que no quiere que juegue así.
Es increíble. A ver, que
no, el Atleti... yo digo, no, si no, yo no fuera seguidor, es increíble. Si yo fuera seguidor no, del Atlético de Madrid, lo que querría es que ganara.
Por recoger lo que dice Lama de que el Atlético tiene que jugar bien, bueno, pues para nada ganar.
Y eso es increíble, Juanma, yo no lo voy a respetar un poco.
No, no, yo puedo decir que es increíble, o también es una falta de respeto.
Está diciendo a mí que es increíble lo que yo digo.
Sí, claro.
Es que mi opinión...
¿Tu opinión me parece increíble? ¿Es una falta de respeto?
Sí.
Es que ahora, aquí, sí, ¿qué pasa?
Sí, es una falta de respeto.
Tú opinas, o sea, y yo digo, sí, joder, sí, me parece increíble. Sí, ¿y te parece una falta de respeto?
No, tú puedes decir, mira...
Estás muy entregado a la causa.
Acepto tu opinión, Antonio, no estoy de acuerdo, pero la acepto.
Perfecto. Pero, eso es increíble.
Es un tono ridículo. Quieres ridiculizar la opinión de un compañero.
Bueno, venga, vale. Venga,
que iba a decir que la victoria más importante del Atlético en todo el año 2020 fue en un partido churro.
¿Cuál?
Pues sí. En la de Anfield. Un partido, bueno, que mereció que perder...
Le pasaron por encima.
Es claro, mereció perder 5-2 o lo que fuera, el número que le quieras poner.
Pero
luego, no es verdad eso de que el Atleti o todos los equipos que no son el Madrid y el Barça necesiten dar su mejor versión para ganar. Muchas veces ganan, porque el Atleti tiene muy buenos jugadores.
Pero a la larga, te pongo sobre la mesa...
A la larga, tengo que verlo. Porque como no he visto al Atleti intentar jugar bien,
a la larga, si quieres verlo, mira los títulos... Y lo ves a la larga.
Que no he visto los presupuestos.
Que no he visto al Atlético Madrid.
Ahora
intentar
vamos
jugar
con los
bien
presupuestos.
A la larga.
Bueno, vaya noche que me estáis. De verdad no, te lo digo. Claro. Tenía que haber pedido libre hoy, de verdad.
Déjame meter baza, Juanma, que es que es imposible.
A ver, va a hablar Maldini. Maldini, por favor.
No, a ver, yo creo que a la larga, no sé si se refería a eso Manolo, pero a la larga, si juegas bien, acabas ganando más. Eso para empezar. Te llames Atlético
es que,
Madrid.
Es que
te llames,
eso es aplastante, vamos.
Te llames Fulanito, Sacachispas o Salzburgo. Hay un equipo que se llama Sacachispas de Argentina.
¿Hay un Sacachispas en Argentina?
Sí, hay un Sacachispas. Y luego quiero. Yo lo que quiero decir es que el Atlético de Madrid tiene que estar orgulloso del partido que ha hecho y sobre todo muy esperanzado con el momento de Joao Félix.
Ese es el tipo.
Por fin está siendo un jugador regular. Hombre, porque bueno ha sido siempre.
Perdona, no, yo regular. lo que digo, y por eso decía que me parece increíble, es que llevamos años diciendo que el Atleti tiene equipo para jugar mejor, para jugar más, y resulta que cuando parece que el Atleti ya está encadenando 2-3 partidos jugando mejor, como empata un partido, decimos, no, volvemos a lo de antes, vamos a asegurar, vamos a jugar mal.
Venga, hombre. Eso otros años generaba el debate de decir, bueno, volvemos a la anterior, a decir, a jugar peor y ganar 1-0, volvemos a eso. Yo creo que ahora ya que sí que no hay vuelta atrás, porque el Cholo ya ha dicho que con
Suárez, dicho varias
el
veces,
equipo que tiene, no tiene que jugar mucho más volcado hacia él,
claro,
con lo cual...
Claro, y por eso tiene otro tipo de jugadores, es que tiene un jugador que hoy es un jefe. Joao Félix es un jefe en el juego de la
temporada. Joao Félix no ha marcado hoy de milagro.
Te equivocas, el jefe es el entrenador.
Sí, pero en el juego del equipo, cuando en el verde, en el 100-70, está siendo uno de los líderes del equipo, sí, en el juego ofensivo.
Hoy
se ha convertido en una referencia.
Hoy lo ha sido él, lo ha sido Coque en la segunda parte cuando ha salido, que ha lanzado el equipo, es verdad. Pero ya he visto yo imágenes en la repetición y en el resumen, que se le ve a Joao Félix moviendo a la gente, colocando la
gente, porque está más cerca de la portería rival, porque presiona arriba, porque él está más
mejor,
cómodo.
Porque él está mejor.
Dice Palomar que Joao Félix y tal. Joao Félix, hombre, ha costado 132 millones. Si quieres que no lo demuestre, que lleva un año y medio sin demostrarlo. Si quieres, seguimos esperándole.
Joao Félix, una cosa. Joao Félix, pero vamos a ver, ¿va a tener que pedir perdón por haber costado 132 millones?
No haberlos pagado, Antonio, no haberlos pagado. Ya está, no haberlos pagado.
Jugar bien al fútbol, en el caso de Joao Félix, es algo que tiene que hacer cada partido.
Sí,
En ello está. A mí me parece de lo mejorcito de esta temporada.
Claro,
en ello está.
Evidentemente.
Y el Atlético de Madrid tiene la suerte y el acierto de tenerlo. Bueno, no sé qué. No, pues disfrutar de él.
Bien,
disfrutar de él.
Ha habido días mejores para reclamarle a Joao Félix.
Hombre, sí. Claro, es que además.
Yo, no le estoy reclamando, Paco.
Una cosa, vamos a hablar de uno en uno porque estabais muy alborotados.
Mira,
hablando
es una tremenda.
Sabía yo que iba el primero la
Cuando juega. Claro, como me ha dado paso, por eso entra el primero. Cuando juega bien. Curiosamente, el Cholo le pone 90 minutos, 90 minutos y 90 minutos. ¡Qué curiosidad!
Manolo.
Cuando juega bien, no lo cambia.
Manolo, una cosa, a 70 metros de la portería contraria y defendiendo en la banda con el lateral, a lo mejor es un poco más difícil ver la versión de este chico que vimos en el Benfica y
le
que
pasa
estamos
a todo
viendo ahora.
Repito, cuando juega bien, no también lo cambian.
Yo tenía un amigo que era compañero, se llamaba Manuel Lama Jiménez, que decía: a lo bueno no hay que quitarle nunca.
Tenía, ¿no? Pues a este alguna vez lo han quitado.
Y lo sigo diciendo: a lo bueno no hay que quitarlo nunca.
Bueno, eso chulo.
Oye, estarás conmigo que los buenos hay días, Paco, que juegan bien.
Perdona, no hay que quitarle nunca.
Paco, ¿qué fue de ese compañero?
Cuanto más buenos pones, mejor juegas.
Se fue a la tele.
Se fue a la tele.
Sí.
Ah,
sí.
De todas maneras, yo creo
me
que
llamó a Gallego para hacer el programa.
Es el que acompaña a Gallego, ¿no? El que está en el programa de Gallego. Sí,
hermano,
sí.
De todas maneras, yo creo que vosotros pensáis que es que los entrenadores tiran contra su propio interés, ¿no? Y beneficio, ¿no?
No ponen a un jugador
porque dicen,
entonces no vamos a rajar nunca más.
No, es que quiero perder.
Nunca más vamos a rajar un entrenador.
Es que Antonio y Manolo parece que se han ofendido porque estemos diciendo que ha jugado bien.
Sí, sí, sí.
Yo entro diciendo que el Atlético de Madrid ha hecho el mejor partido.
Tiene que jugar mal para ganar.
Sí.
Yo he dicho, y
no, pero tú dices, ha jugado mejor partido, pero no ha ganado.
¿Es mentira lo que he dicho?
No, la verdad que no.
Pues,
por una vez has dicho la verdad.
Ahora, si tú quieres decir una verdad, di la verdad, que ha jugado muy bien y ha ganado. Eso es una verdad.
No, pero se puede decir
la verdad.
No ha ganado, pero ha jugado muy bien.
Muy bien. Y yo lo que he dicho, ha jugado el mejor partido.
El orden inverso.
De los últimos tres años. Y digo que yo a Félix está inmenso.
Inmenso.
Pero no además,
pues entonces,
eso,
casualmente. Pues entonces quiero decir una cosa, que llevamos 10 minutos discutiendo pensando lo mismo. Somos gente rara.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hasta cuándo dais de crédito a este equipo que juega tan bien? Y a mí me encanta que juegue bien.
Es que no somos adivinos.
¿Hasta cuándo dais de crédito para que se justifique este tipo de juego?
Hasta menos cuarto, más o menos.
Es decir,
eso no te parece una falta de respeto, ¿no? Eso no te parece una falta de respeto.
Paco me puede pisar.
Ah, vale, vale.
Paco es Dios. Pero tú.
Pues hasta que no gane, Antonio.
Tú todavía no.
Antonio, hasta que no gane. Hasta que no gane.
Me refiero a cuántos partidos.
Hoy no ha ganado.
Imaginaros que enlaza tres partidos con
Roberto, eso no vale. Hoy no ha ganado.
No los enlazará,
hombre. No los enlazará.
Imagínate que borda la excelencia. Antonio, los tres que no. Pero,
pero que esto acaba de empezar.
Bueno, a ver una cosa. Lo que está planteando Antonio Ruiz es lo siguiente. Imaginaos tres partidos del Atlético de Madrid
jugando
muy bien al fútbol y que son tres empates. Tiene que haber una reunión en el vestuario. Así no vamos bien.
No, os pregunto a vosotros.
Quiero pelotazos atrás.
Vosotros que dais bandazos permanentemente. Me gustaría saber.
Me parece increíble solo que lo plantees.
Oye, no puedes decir me parece increíble tampoco.
Es una falta de respeto.
No, quiero decir que...
Por parte de Maldini.
Maldini siempre es respetuoso.
Estáis encabronando al hincha del Atleti.
Quiero decir que es mucho mejor jugar bien.
Te voy a leer el mensaje que me acaba de llegar de un amigo mío del Atlético de Madrid, muy del Atlético de Madrid. Sí. Soldados de Antoñito Ruiz, yo quiero que gane mi Atleti. Punto. Eso es el fútbol, como decía Luis.
Sí, sí.
Ya, pero es que el Atleti está ganando.
No, pero no digáis
el Atleti
que
lleva,
piensa,
el Atleti
no,
lleva si una
no
serie
perdido,
de partidos.
No ha perdido en los
lleva una serie de partidos que a este le puedes incluir perfectamente en el que el nivel de juego va en ascenso. Este partido le ha empatado porque así es el fútbol, no se gana todos los días.
Accidente.
Pero el Atleti está, bueno, sí, es una
ha merecido ganar.
Sí, exactamente, por supuesto que sí. Entonces, cada vez va jugando incluso mejor este partido. Lo meto en el saco de los partidos bien jugados. Oye, y que le aproveche. Y que qué alegría ver al Atlético jugar. Sí, yo no veo dónde está el problema.
Hay una cosa más, además, Palomar, que el Atlético tiene a Luis Suárez. Y para que Luis Suárez pueda meter goles, tiene que jugar el Atlético como está jugando. Porque tienes que abastecerle mucho más. Y no es muy difícil.
Eso lo dijo el Cholo ayer.
Hoy creo que debía estar bastante más acertado Luis Suárez. Hoy no está acertado. Yo le he echado de menos un poco a Luis Suárez.
Pero eso es normal en un delantero, Roberto. O sea,
pero si el Atleti juega como dice Antoñito, como otros años, que tal, no sé qué, pero bueno. Luis Suárez no va a hacer nada.
Antoñito, mucho ánimo. Ojalá que vuelva a jugar mal el Atleti porque...
Mucho ánimo, no. Es que, vamos a ver, se trata de dialogar.
Oye,
te parece mal, pero no te asustes cuando juega bien el Atleti.
Lo tomas por la ironía.
Me parece mal la ironía, te parece mal la metáfora.
A mí me encanta ver buen fútbol. Si yo era de Brasil del 70.
¿Sí?
Yo era del Brasil del 70.
Pero si está claro, Juanma, por ejemplo, quiere que el Sporting juegue bien, aunque no suba.
Eso
está claro. Y lo lleva diciendo toda la vida. Yo oigo a Juanma la frase. A mí no me importa que el Sporting... siga en segunda mientras
que
juegue.
No, y que baja segunda vez.
Son
de premio.
Tenido razón.
Mira, no hay ninguno.
Me había pedido la COPE que hiciera cambios en el programa y creo que es el momento.
Cuidado con los cambios. A ver si te vas a quedar solo.
No pasa nada. No, solo no quedo. Hay muchos que están llamando a la puerta para entrar. No te preocupes.
Sabemos todos
que no veas cómo huele.
Y gente que controla mucho de la red. Atlético sí, Madrid. Sí, sí. Aire no, nuevo, sí. Aire nuevo si para el programa.
Si yo estoy en tu programa porque me lo pide la empresa. Yo donde realmente disfruto es en tiempo de juego. Sí. Es donde realmente disfruto.
Pues venga. Cuidado, hermano, que estos salían y te echan también de tiempo.
Claro, me eche. Pero yo digo la verdad. No, yo no me ando con paños calientes.
Se han hecho amiguitos, luego rajan entre ellos.
Esto lo sabemos tú, la partidita que tienes.
Yo creo que has perdido el juicio, te lo digo en serio.
¿Yo el juicio? Absolutamente. Nunca me he sentido más lúcido.
No, no, venga.
O sea, por decir que contigo tal y no, eso es perder el juicio.
Están haciendo la pinza, hermano.
Oye, Castaño, esto solo se oye en esta radio.
No, no.
Es imposible que esto lo coges una radio peruana.
No pasa eso.
Y no pasa eso ni en el mundo.
Una radio española. Una radio española.
No, ni española ni marciana.
Y lo bonita que es la tertulia esta, igual.
Sí, sí. En tu caso, ¿qué era? Un abrazo.
Qué noche me
amenaces.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Rodríguez.
Bien.
Un oyente. Maravilloso lo del Atleti, sí, pero 1-1. La falta de costumbre de proponer fútbol es lo que tiene. Pues yo soy seguidor del Atleti y prefiero jugar como hoy al fútbol a jugar los tostones que jugábamos antaño. Es más fácil ganar jugando bien que jugando mal. Antoñito, si a Joao Félix hay que exigirle por lo que cobra, al Cholo, que cobra más que ningún otro, hay que exigirle que no pierda ni un solo partido.
No, ya está.
No ha ganado nada.
Mantra,
no,
eso
nada,
no se le puede exigir a nadie, hombre.
No ha ganado nada el Cholo. Eso
no le cierres, Juanma, no le cierres la regleta.
Me ha cerrado.
Otro dice, Ramos debería ser renovado de forma vitalicia. Su compromiso y profesionalidad están fuera de toda duda, así que se retire cuando le dé la gana. Lama, Ramos sale en todas las fotos de los goles en contra. Que no se os olvide que es defensa central, rebata muy bien y tira penaltis fenomenal, pero su trabajo como defensa lo hace muy justito. Otro dice, criticáis al Barça por hacer contratos largos y ahora queréis que el Madrid haga contratos indefinidos, se os ve el plumero. Y otro dice, habláis del Real Madrid como
si fuera... Dos años no son indefinidos, ¿eh? 2 años hemos dicho.
Habláis del Real Madrid como si fuera un equipo de tercera. Os recuerdo que es el equipo más laureado de la historia. Ya basta de darle tantos palos a mi Madrid. Y hay otro oyente enfadado con las críticas hacia el Madrid.
Buenas, compañeros. Compañeros por llamaros algo, pero bueno, compañeros hoy de noche. Seguir criticando al Madrid, seguir criticándolo, tanto en Liga como en Champions, seguir criticándolo. Decís que Ramos aún no ha renovado, pues eso es lo que a mí me gustaría, que no renovarais ninguno de vosotros.
¿Verdad? En serio.
Qué media hora de radio, ¿eh?
Pero una cosa.
No, eso es todo.
Vaya locura.
¿Por qué la gente está tan cabreada en general?
Sí, bueno, tú les cabreas.
Sí.
Antoñito estaba tan contento y le has amargado la noche.
Sí. Lo sacáis de quicio, sí. Chato.
Bueno, sí. Pues a ver, un abrazo, Antonio, ha sido un placer.
No me puedo quedar, que me gusta el programa.
Toda esta... Sí, te gusta. Pero no lo disfrutas, o sea, tú aquí no disfrutas, no, ya lo has dicho. Bueno, dos días seguidos ibas diciendo que no disfrutas.
En la vida hay cosas y personas que nos gustan y no las disfrutamos.
Claro.
Vale.
A mí me pasa todos los días.
Todos los días.
A mí 3 veces.
Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eddy Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Partido o partidazo, gol o golazo, vino o vinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 40 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vamos a calmarnos, ya es un momento en el que la gente está más calmada en casa. Oye, el penalti, no hemos dicho nada del penalti que le han pitado en contra al Atleti.
Una broma. Martín.
Una bromita de las que no te gusta.
Sí, a mí me vuelve loco, chico.
No me gusta nada porque ya he dicho muchas veces que se ha convertido los penaltis por mano en un accidente.
Pero esto, Zeferin dijo que en UEFA que no pasaba esto.
No, lo que él dijo es que ellos no sabían cuándo era penalti y cuándo no. Y es verdad.
Pero escucha,
en partidos de UEFA y en partidos de la Liga Inglesa, de la Liga Española, o sea, en general la gente de fútbol está muy desconcertada con el tema de las manos.
Totalmente.
Pero Pedro, si no puede desconcertarse a un tío que le da en el pecho y le puede dar en la mano. Oiga, sí. Que la gente cuando salta está en movimiento. No hay ninguna intención, ni ningún peligro, ni nada. Es una chorrada propia de este fútbol, el neofútbol que dices tú. Es como el offside del tercer gol de Morata el otro día.
Si digamos
eso no es normal en un partido de fútbol. Sí. Mire usted,
Si Herrera hubiese sacado algún beneficio con esa mano. Pues aún se puede entender que viéndolo en la imagen, pero es que no, es que le pegan el pecho, le tiene la mano por delante y no saca ningún beneficio.
Quita.
No, pero no le pongamos una frase más a las manos.
No, sí.
Si tú ahora le pones una frase más diciendo si obtiene algún beneficio, entonces ya puede pasar cualquier cosa.
No, pero si digo para explicarlo un poco, sí, ya está claro. Lo que tienen que ser.
Que haber intencionalidad.
Han puesto lo de posición natural y ya interpretan que solo es natural llevar las manos en la rabadilla.
Sí, pero va contra la naturaleza del juego,
La intencionalidad. Es lo que se medía antes, ¿eh? No. Y había un pollo también con las manos.
Por eso no quiero que los periodistas que analizamos el juego del fútbol caigamos en el error de decir es que no tiene la mano en un lugar natural. No, pero es que natural, ¿cuál es?
Saltas y claro.
Es que lo que no es natural es tener la mano pegada al cuerpo. Eso no es natural.
Pero, es que obliga al futbolista a ejercer acciones antinaturales, es lo que no se entiende.
Pero si es la peor falta que te pueden pitar en un partido de fútbol, es claro. Eso no puede ser penalti.
El reglamento del fútbol siempre ha sido justo, o ha intentado ser justo, entonces no podía pitar una pena máxima por una mano accidental.
Claro, accidental, sobre todo, si evita un gol, pues sí. Si evita un pase a un tío que esté solo, pues bueno, puedes decir, oye, pues haber saltado con la mano detrás. Pero una cosa así, pedorra, que ni reclama.
Yo me planteo
que hay que pitarlo todo.
Si todo el mundo está de acuerdo, ¿Por qué los que saben de esto no lo cambian?
Mira, porque
si es que, repito, el fútbol llevaba 130 años y funcionaba, o 120.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
De repente, en los últimos 5 años nos hemos vuelto locos.
Hay algunas normas.
Y queremos cambiar las cosas en el fútbol. Y queremos que no.
Ronald Koeman, esta mañana, sala de
prensa. ¿No me dejan ni hablar?
Sí, hombre, sí, pero es que tenemos que cambiar de tema.
Que termine, que estoy hablando.
Vale, joder, pero
es una hora increíble.
Le han pitado.
Estoy hablando de esto y de repente te pone con Ronald Koeman. Tira con Koeman, hombre. Tira con Koeman, tira.
Tira con Koeman. No, es que el programa va por.
Que tira con Koeman.
Pero ¿qué os pasa? ¿En serio?
No nos pasa nada. Que
gana el Madrid, se encabrona.
Y no me dejas terminar de hablar para hablar de Ronald.
Pero es la primera vez que un moderador corta un tema para cambiar de asunto en el programa.
Tira con Koeman.
Tiro con Koeman. Este Ronald Koeman hoy en la sala. Es que no me va a cambiar nadie. No me
Juanma,
va a...
¿tú qué prefieres? ¿Un programa mal hecho y que lo oiga todo el mundo? ¿O bien jugado y que no lo oiga nadie?
Este es un juego de pelota, Roberto.
Mira, extraordinario.
Este es un programa que tiene las dos cosas. Está mal hecho y no lo oye
y
nadie.
Lo oye todo el mundo.
No lo oye nadie.
Se acerca el mangazo, ¿verdad? Por cierto.
¿Qué mangazo? Ah, de LGM. 2 de diciembre.
2 de diciembre.
Ha quedado mucho.
A mí, si me llaman para preguntarme, ya te digo que no escucho este programa.
¿Desde cuándo no hay EGM?
¿Cómo que desde abril?
Porque no hubo en verano, ¿no?
No hubo en verano.
Claro, no hubo radio. En verano, como no hubo radio, no hay EGM.
Fue en abril. Claro. Sí.
Ese es el problema, que no hubo radio, estuvo todo claro.
Ahí estamos.
¡Mangazo!
Oye, por favor, ¿eh? Un respeto que...
No, pero escúchame, eso...
Vamos, que te está esperando Koeman.
Nos está escuchando Ronald Koeman.
A ver, ¿qué dice Ronald?
Don Ronald.
Háganos, señor Koeman, háganos un resumen un poco de cómo ve usted toda la situación de cara al partido de mañana y todo eso.
Yo creo que he dicho varias veces que a nosotros nos falta, pero sobre todo es depende del club en enero, cómo está económicamente... Entonces hay que esperar y tampoco quiero forzar porque he venido sabiendo el tema económico del club. Entonces si no es posible, no es posible y trabajamos con lo que tenemos y es así. Porque yo creo que entiendo las críticas. Ganar 2 puntos en las últimas 4 jornadas no es bueno y es normal que lleguen críticas. Y las críticas siempre van por el entrenador. Acepto, asumo y sigo trabajando en mejorar cosas.
Siempre dice cosas, Koeman, en las...
Muy sensato.
Sí, en las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Hoy estaba bastante más relajado que vosotros, Ronald Koeman.
No,
está de prensa.
Ten cuidado donde te metes.
Cosa que no es difícil.
No, bueno, es que el sábado tras el empate en Vitoria estaba muy tenso y muy a la defensiva y hoy ya era otra cosa.
Sí.
Ahora que no se queje de las críticas porque todavía no han llegado,
Ya. Bueno, pero le molesto.
Bueno, que hay partido, que no han dado positivo los del Dinamo.
Te has asustado, ¿eh?
Sí, afortunadamente no han dado negativo. Perdón. Bueno.
Venga, vamos con Koeman.
Adelante, Elena.
Todos los que han venido han dado negativo por COVID en los test a los que se han sometido esta mañana, afortunadamente, porque un positivo habría hecho aplazar el partido. Recordemos que el Dinamo llega con 13 bajas, 9 por COVID, y Lucescu, el veteranísimo entrenador rumano, solo tiene a 13 el primer equipo. Más sincero imposible, ha dicho que él prefería no haber disputado este partido mañana con tantas bajas. De hecho, han venido un poco de turismo, Juanma, el Dinamo de Kiev, porque hoy han fletado un autobús por la mañana para dar una visita turística de 2 horas por Barcelona. Veremos mañana qué papel hacen en el Camp Nou. Y ha dicho también Lucescu, un poco desafiando a Koeman y a este Barça, que este equipo no es candidato para ganar la Champions.
Le van a caer 4 por decir eso.
Bueno, pero escucha, veremos. Eso casi lo dijo Koeman, ¿no? O alguien lo dijo al inicio de la Champions en el Barça, que no estaba entre los, ¿no?
También Koeman lo reconoció, que no estaban entre los favoritos para ganar la Champions, porque era un equipo en reconstrucción. Pero bueno, directamente Lucescu ha dicho que no es candidato para ganar.
¿Candidato
este
o favorito? ¿Eh?
Sí, estamos o ya aspirante. ¿Candidato o aspirante?
Que no es candidato, ha dicho.
Oye, ¿va a jugar Lucescu un rato? Pues posiblemente, ¿no?
No, hombre. Está muy mayor. No,
hombre, ya tiene 75 años.
Bueno, pero claro, con la baja que trae. Ese es del Steaua, pésimo recuerdo.
Bueno, entrenó al Shakhtar. Es el máximo rival del Dinamo,
claro,
y ahora está entrenando.
Mucho tiempo. Sí,
fue el Mundial del 70 con Rumanía.
Habla un magnífico español, ¿eh?
Tuvo un pique con Guardiola, ¿os acordáis? En un Shakhtar Barça, ahí en el vestuario, la zona de vestuarios.
Ter Stegen, ¿tú crees que juega o no?
Bueno, él ha anunciado que está listo. Lo ha hecho esta noche en un vídeo en su Instagram, donde se le ve en el gimnasio, ultimando su proceso de recuperación. Se ha pasado 2 meses y medio de baja. Su último partido fue el 2-8. Días después se operó de la rodilla. Y mañana yo creo que seguro que estará en la lista. La dará Koeman al mediodía después de la suave sesión. Y será después de este entrenamiento cuando decidan si es titular o no. En la convocatoria sí que se le espera. Y veremos qué cambios hay en el equipo de Ronald Koeman, que todavía no les ha dicho a sus jugadores quién va a ser titular y quién no. Porque he ido preguntando y algunos como Griezmann, por ejemplo, no sabían esta noche si iban a estar en la alineación. Messi supongo que sí, porque ha dicho Koeman siempre que se cansa más en el banquillo que en el campo. Pedri ha salido bien en sala de prensa, podría ser una pista. Por cierto, un chaval tranquilo, centrado, humilde, lo tiene todo para triunfar. Y Ansu Fati yo creo que también estará en el 11. O sea, yo apuesto por estos 4 porque fue sustituido de manera inexplicable en Vitoria y yo creo que fue de los mejores.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
El Barça es líder, 6 puntos. Segunda la Juve con 3 y luego ya está en el Dinamo con 1 y ¿quién es? El Ferenbaros con 1. Oliva, Sevilla.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Sevilla-Krasnodar. Partido importante para el Sevilla. Le habéis intentado buscar a Solskjaer a Lopetegui con lo de Krasnodar, ese nombre que debe ser maldito para él, pero no ha habido manera, ¿no?
Sí, han llegado las preguntas, como diría Víctor Fernández, mediático nacionales. Efectivamente, iban por el asunto del Krasnodar y si le evocaba la palabra Krasnodar y la ciudad algún recuerdo, ¿no? Por aquello de que fue en esa ciudad en vísperas del debut en el Mundial de Rusia, cuando Rubiales lo puso en la calle y lo destituyó como seleccionador nacional. Seguramente a la vuelta le va a caer la misma pregunta, Juanma.
Da igual, en esa está ya graduado hace
nada,
años.
No entra
casi en ninguna. Y cuando viene además de una serie de derrotas como ahora, también pone el frontón y Lopetegui es hombre de tirar de un discurso muy de hombre de fútbol y prácticamente muy difícil que deje algún titular, ¿no? Viene de recibir muchas críticas en San Mamés por su planteamiento. Es verdad que últimamente Lopetegui estaba, bueno, el final de la pasada temporada, ¿no? Contribuyó decisivamente a conseguir los éxitos, pero se le ha atascado el equipo en Liga y tengo la impresión mañana viene el Krasnodar, que es la cenicienta del grupo y en teoría es un partido relativamente asequible para el Sevilla, que mañana lo mismo rota algunos de los titulares que vienen jugando mucho. Caso, por ejemplo, de Navas, que acaba casi todos los partidos con molestias y que da la impresión que está al límite de romperse, o el propio Campos o Diego Carlos, que por lo que me cuentan tiene todavía molestias en la rodilla, en una de sus rodillas de la Europa League, que comenzó a todo trapo con la final del Bayern, no ha parado y lo mismo en algún momento hay que pararlo.
¿Quién es el suplente de Jesús Navas?
No tiene.
Pozo, ¿no? Estaba pensando, no lo conozco. Como siempre
ha inscrito Paco a Aleix Vidal.
Ah, vale.
Lo que pasa es que Aleix Vidal está prácticamente inédito, ¿no?
Lo mismo lo puede jugar con D en la derecha, sí, y meter otros centrales diferentes.
Esa es otra solución. Lo que pasa es que si quiere dar descanso también a Diego Carlos lo tiene complicado, pero tendrá que ir entrando jugadores como Oscar, que está jugando muy poco desde que llegó y que es un jugador que creo que lo tiene que meter en la dinámica. En fin, tiene que empezar a mezclar un poquito más porque el debate está un poco servido entre la Champions y la Liga, ¿no? Si este Sevilla realmente le da para ir a todo trapo, como le gusta a Lopetegui, y competir cada 3-4 días a ese nivel de intensidad que lo hace el Sevilla, ¿no? Que prácticamente juega los partidos a revienta calderas, ¿no? Va a tener que empezar a mezclar y creo que de eso ya es consciente el entrenador. Y mañana es un partido que creo que invita a ello, ¿no? Por el rival, el Krasnodar, que está mal en la Liga Rusa, que es un equipo. Estaba mirando datos esta tarde, Juanma, compañeros, un equipo con 12 años de historia, el Krasnodar. Lo fundaron en 2008 y en 12 años lo ha colocado el magnate ruso que tiene una cadena alimenticia en Rusia, que al parecer debe tener muchas tiendas por toda Rusia.
Sí, tiene cadena alimenticia y tiene creo que una cantera.
Sí, o sea, una también.
Cantera no de fútbol, de piedras.
Sí, es sí, una sí, cosa tremenda.
Y bueno, el estadio es
el más moderno de toda Rusia.
Bueno, increíble.
El más espectacular. Junto al
y sabes que le dejaron fuera del Mundial. Hizo ese estadio también y le dejaron fuera del Mundial, al parecer por una cuestión política. No se debe llevar muy bien con Putin o algo así. Le dejaron fuera del Mundial.
Sí, se decantaron finalmente por Sochi y dejaron fuera a Krasnodar, es verdad.
Sí.
Así que mañana, en teoría, el partido debe ser un partido que el Sevilla saca adelante. Y si gana, creo que deja medio billete para la segunda fase en el bolsillo. ¿Sí?
Mañana nos cuentas, Oliva, gracias.
Perfecto, aquí sigo escuchando, está muy entretenida la noche.
Sí, pero ¿ves cuando entras tú qué maravilla? Todos callados, todos escuchando,
sí,
es una maravilla.
Me alegro, sí, sí, me alegro mucho.
Gracias por la información.
De nada,
ojalá
mañana
todos fueran,
más.
Fueran como tú.
Es bueno, el olivismo, ¿no? El olivismo.
Hasta luego. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Una cosa, ha salido la lista Forbes de los más ricos de España. Y nos ha sorprendido los pocos periodistas deportivos que hay.
Ninguno.
Que no hay ninguno.
Estás tú, Juanma, ¿no?
Ninguno.
Y los pocos deportistas, hablando en serio, pocos.
Tampoco
deportistas.
Ninguno.
No hay ninguno.
Literalmente ninguno. En la lista
Nadal,
100,
por ejemplo.
En el top, no, sí,
en el top 100 de los ricos más ricos de España no hay ningún
deportista. En el top 100 de Maldini, esta es la lista, bueno, como todos sabéis, porque todos aspiramos a aparecer algún año en esta publicación, la lista Forbes, con los 100 más ricos, pero escandalosamente ricos de cada país, en este caso de España. Evidentemente ningún periodista, tú miras del 1 al 100, ni uno, absolutamente ni uno, pero me sorprende ni un solo deportista. Joder, ni sí siquiera los nombres que todos tenéis en mente entre el 1 y el 100.
Pero, ahora, o sea, Alonso, Nadal, Gasol, nada.
Alonso, Nadal, Gasol no aparecen en el top 100. Bueno, un año más, el español más escandalosamente rico es Amancio Ortega, esto ya no es ninguna novedad, el presidente de Inditex, una fortuna de 57.000 millones de euros. Primera posición.
Ganó 645 kilos por los dividendos.
Es complicado, es complicado gastar.
57.000 millones de euros. Fijaros que prácticamente no hay segundo a la vista, porque es que el 57.000 el primero. El segundo, que además es su hija, Sandra Ortega, tiene 5.000 millones.
¡Buah! Hay que darle 56. Algo. Va a hacer un crowdfunding. ¿No?
Primero, 5.000 en la segunda posición su hija. Y en tercer lugar, el tercer español más rico es Juan Roig, el milagro Mercadona, la empresa Mercadona, con 4.100 millones de euros. Bueno, relacionado con el fútbol, aparece por ahí en la undécima posición, conocido tiempos mejores, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
¿Undécimo de España?
Un décimo de España, sí. No, la verdad que en comparación con Amancio Ortega, parece una birria. Tiene 1.500 millones de euros. El primer
no haya fichajes, claro. Es que
el primer cantante y único cantante o gente del show business de toda la lista es Julio Iglesias, que también conoció tiempos mejores, que aparece en la lista en el puesto 29 con 800 millones de euros. No aparece Enrique Cerezo, por ejemplo. ¿Cómo? Gran productor del mundo del cine, no aparece en el top 100. Y lo que, insisto, me llama la atención es que para buscar a deportistas de renombre, a los mejores deportistas que tenemos en España, hay que ir a clasificaciones autonómicas, porque en la lista del 1 al 100 no aparecen. Por ejemplo, en la clasificación de Asturias sí aparece Fernando Alonso, que es el español con mayor patrimonio, 170 millones de euros. En la clasificación de Baleares aparece Rafa Nadal, que es el segundo español con más patrimonio, muy parecido, 160 millones de euros, si le cuenta solamente a él, y 275 si se cuenta a todo el clan Nadal. Y en tercera posición, en la comunidad de Castilla-La Mancha, aparece Andrés Iniesta, jugador de fútbol en Japón, con 70 millones de euros. Así que el ranking de deportistas es Fernando Alonso, 170, Rafa Nadal, si le cuentas solamente a él, 160, y en tercer lugar, Andrés Iniesta con 70.
Y Ramos no aparece, sin renovar. ¿Veis cómo
no
se me
aparece una Sergio cosa, Ramos, una efectivamente. Cosa.
Casillas no está.
No aparece Iker Casillas.
Casillas tiene el primer sueldo de cadetes. O sea, tiene que aparecer en la lista Forbes.
Pero no aparece. Caducado. Ese sueldo ha caducado.
Claro. No está Tebas, claro. No está Rubiales.
¿No está Tebas?
No estás tú, no está Guas.
Claro, pues quizás lo que...
Deportistas dices que solo aparecen esos en clasificaciones territoriales, pero que no...
Del 1 al 100, ninguno. Y en clasificaciones territoriales, en lo que son en cada comunidad autónoma, pues sí, claro, en Asturias manda Fernando Alonso, en Baleares manda Rafa Nadal y en Castilla-La Mancha manda
Iniesta.
Andrés Iniesta.
Claro. Uh-huh. Y Amancio Ortega tenía 57.000 millones.
57.000, Maldini.
O sea, con ese dinero es que el dinero deja de existir. O sea, ya te da igual todo. O sea, no, ya ni piensas que las cosas
¿Qué diferencia hay entre tener 50.000 o tener 100.000?
No, quiero decir que ya haces lo que te da la gana.
Doble.
O sea, sí, hay como si no
costara nada. No, pero que no te cambiará. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo que no? ¿Te puedes permitir algún?
¿Algún capricho? Sí,
mira, Juanma, fíjate si en realidad entre tener 50 y 100.000 te separas y te quedas con la mitad.
Eso sí.
¿Pero qué más te da? Si te quedas con 25.000 millones después de separarte, ¿qué más te da?
Pues ya hay que pensar en el futuro.
Sí. Hay que hacer un plan de pensiones.
Y te agarras otra vez, ya otra es la mitad.
O sea, don Amancio puede fichar 285 veces a Kylian.
Por ejemplo. Le puede fichar para que juegue con él en su casa, ahí en el jardín.
O para ponerlo en la tienda de Gran Vía. O sea, para lo que le dé la gana.
Pero ¿y por qué no lo llamamos a don Amancio, un gran hombre?
Pues
no concede entrevistas.
Nunca ha dado una entrevista. Bueno, de hecho creo que había, estaba preparando como una especie de documental, no sé si era Netflix o Amazon, bueno, Amazon no creo, alguien,
Zara.
Sí, sobre Zara o sobre Dali. Que había,
para que veáis el curro de la pandemia, intentamos entrevistarle durante la pandemia.
Y nada, imposible.
No, nos atendieron muy amables, eso sí.
Yo le vi una vez en el Clunático de la Coruña, que estábamos allí, fuimos a desayunar, y estaba en un rinconcito tomándose un portadito con un periódico, pues como si en un rincón. ¿Sí?
¿Qué propina dejó? ¿Unos diamantes?
No.
Y el periódico sería el del bar, seguro que ni lo compró. O sea,
pues igual.
Creo que en Zara come muchas veces en la cantina con los empleados.
Debe ser una persona que, imagínate, para llegar a donde ha llegado, debe ser, vamos, súper interesante. Sería conocer en primera persona lo que dice él. Bueno, pues Alcalá, no te muevas porque vamos a tu país. Venga, dale.
Vamos.
Es que ponemos esta canción porque es...
Este es el cierre... No, ya veo la risita, pero este al margen de la risita...
No, Alcalá.
No, ya, no, si te cojo perfectamente,
no,
pero al margen...
No, ha sido Paco.
Otro que cabreas, ya verás.
Vamos a ver.
No.
Dicho ni pie.
Que no hay ningún problema, que al
solo
margen
faltaba.
De
a ver si,
al margen de
a
que
ver
es
si
una gran canción
en el mundo y aquí en
al
el
margen
no
de que
nada.
Es una gran canción, Juanma, la campaña electoral, los últimos actos de campaña electoral del aspirante a la reelección de Donald Trump acaba con esta canción YMCA de Village People,
que por cierto Village People pidió que no la usara.
Sí, pero a Trump le da igual.
El bailecito que se marca Trump es
brutal.
Sí.
Parece un Lukaku.
Brutal.
Era bastante la canción.
Bueno, no sé si han cerrado hasta ahora todos los colegios electorales. Creo que queda un minuto, ¿no?
Falta un minuto.
Un minuto.
Para que cierren los primeros.
Bueno. Conexión. Atención. Espectacular. Juan Fierro, Washington, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Han cerrado. A las 6 ya cerraron algunos. O sea, a las 6 que
sí,
son
pero,
las...
Sí, pero estábamos viendo una cuenta atrás en la Fox ahora de un minuto.
No, pero a las 12
no, pero
ha habido
es un minuto
otra.
Para la segunda tanda. La primera tanda fue a las 12, que fueron Indiana y Kentucky. Algunos condados, no todos. Y ahora a las 7, a la 1 de la madrugada, hora vuestra, pues cierra parte de Florida, Georgia, Indiana, lo que queda de Indiana, lo que queda de Kentucky, Carolina del Sur, Virginia y Vermont.
¿Allí esos no hay sondeos a pie de urna, como aquí en España, que a las 8 ya, cuando empiezan los especiales, no, ya decimos...
No hay ni información oficial, lo que son proyecciones de los medios de comunicación. Vamos conociendo los datos con bastante retraso. De esos condados de Kentucky y de Indiana, que llevan escrutados el 12, el 7%, pues son estados rojos, son estados de los republicanos, y bueno, va ganando Trump en los dos. Lo que pasa es que llevan un porcentaje muy bajo, 12% en Kentucky, 7% en Indiana. En Indiana gana Trump 64-34%, en Kentucky gana también Trump 50-47%. Aquí es menos la diferencia, porque lo primero que se ha conocido son los datos del voto por correo. Pero esos son los datos que tenemos hasta el momento. Ahora se cierran los colegios electorales en esos otros estados, que alguno puede ser más significativo. Por ejemplo, Georgia, aunque en Georgia algunos condados van con retraso porque ha habido algunos problemas y van a cerrar más tarde. Pero bueno, yo calculo que hasta dentro de una hora y media, no vamos a conocer resultados realmente que pueden ser importantes, porque a las 2 de la madrugada, hora española, cierran los colegios en 20 estados, y ahí está Pensilvania, ahí está Wisconsin, ahí está Michigan, y me imagino que a partir de esa hora vamos a ir conociendo los resultados realmente importantes. Mm.
Voy a preguntarle a grandes conocedores de la política americana. ¿Quién va a ganar? Paco González.
Biden. Trump va a ser el primer político que se lleve el virus, creo. Bueno, aparte que lo que oigo y lo que leo, la masiva participación por correo, que en algunos estados ya supera la presencial de la otra vez, es que ha motivado mucho a la gente que está cansada de él.
Lama.
Yo creo que va a ganar Biden también, pero creo que se va a montar quilombo porque el otro no va a aceptar la derrota.
¿Was?
Acaba de escribir Tezanos que gana Pedro Sánchez.
Vale, ¿y de segundo quién quedaría?
De segundo, Torra.
El español.
¡Torra!
El español.
Palomar.
Torra gana en Wisconsin.
Yo creo que Biden, pero podemos ir a un resultado como aquel que se tardó casi un mes en decidirlo. Yo lo veo muy, muy igualado.
Ciro, tú eres muy anti-Trump, ¿no? Eres muy...
Yo soy muy anti-Trump, sí. Yo soy
a
de
mí me
Biden.
Hace mucha gracia. O sea que...
Ciro es del Endoiro.
Yo me río mucho con Trump.
Bueno, no, sabéis, hoy me ha pasado, Emilio, perdón que interrumpo, Ciro, una noticia, viene publicada en El Mundo, viene un perfil de Trump, se toma 12 latas de Coca-Cola Light diarias. Cuatro litros y pico. No, yo le gano por poco, pero me he sentido muy cercano hoy a Trump.
No, pues si la evolución es esa, Paco. Se te nota, ¿eh? Sí, Paco, te estás yendo hacia
hasta,
ahí, ¿eh?
Hasta en el color del pelo.
Sí. Yo creo que va a ganar Biden porque además parece que hay récord de participación.
¿Cuántas Coca-Cola
Light? La participación favorece a Biden.
Estáis hundiendo a Biden.
Juan Gato.
Pues yo creo que va a estar muy igualado, ¿eh? A pesar de que todo
sí,
que
pero no juega bien, no juega bien.
No, no juega bien. No, no juega bien,
¿eh? Un empate.
Un empatito, que es lo vuestro, ¿no?
No, pero yo creo que se va a delatar, ¿eh? Porque Trump, como dice Lama, no va a aceptar.
Sí. Hombre, no, eso está claro.
Vale. ¿Y tú, Evangelio? ¿Y
Biden.
¿Y Maldini?
Espero.
Yo imagino que Biden, pero no tengo ni idea, la verdad. Pero es que como que tendrá que aceptar el resultado que va a hacer el
no,
tío.
No, se puede recurrir.
Bueno,
ante
bueno
la,
ya
corte, la Corte Suprema
ya ha
o algo
dicho
así.
Que va a recurrir, ¿no?
Sí, sí.
Joder,
sí.
Voy a coñazo, ¿no?
No lo digan a mí.
¿Qué análisis el de Maldini?
Sí, sí.
Técnico, análisis técnico.
Está la CNN esperando al que decimos nosotros. Están ahí preparados para hacer un especial.
Fierro, siento meterte en esta tertulia. No. Supongo que en la programación de la COPE tendrás la oportunidad de brillar. En...
No, encantado de la vida. Dos datos sí. Que habéis hablado. La participación va a llegar al 67%, que son 161 millones de personas que han votado, sobre 240, joder. Récord histórico en los Estados Unidos. Y Paco comentaba el tema del coronavirus. Realmente muy sorprendente lo que ha influido el coronavirus en estas elecciones, por lo poco, a mi manera de ver, que ha influido. Le han preguntado a los votantes, a los que han ido hoy a votar, a la salida de los colegios electorales, cuál es la preocupación principal que le ha empujado a ir a votar. Para los republicanos, su preocupación principal es la economía, el 62%. Solo un 5% de los votantes republicanos dicen que su principal preocupación es el coronavirus. Y entre los demócratas, el 27%. No es ni la primera motivo de preocupación. Para los demócratas, el primer motivo de preocupación es las diferencias raciales en el país.
Gracias, Juan. Un abrazo. Te escuchamos durante toda la noche. Adiós. Hasta luego.
Gracias.
Pues eso es un éxito para Trump. Que la gente vaya a votar sin pensar en el coronavirus.
Hombre, claro,
es un éxito para él.
Es donde más la ha pifiado. Alcano, te he preguntado a ti. ¿Qué vas a hacer esta noche?
Pues estoy viendo la Fox.
Muy bien.
Me encanta, por cierto, el grafismo, cómo lo hacen y cómo las cuenta atrás.
Pero tú eres más de CNN, ¿no?
No, pero sí.
Pero en la noche electoral, te digo una cosa, Fox se lanza antes. O sea,
sí,
no sé por qué, te adjudica el Estado cinco minutillos antes.
Están diciendo que ha ganado Kentucky y Trump.
Ahora mismo, por ejemplo, están dándole el vencedor en el estado de Kentucky al presidente actual, a Trump.
Y en Indiana.
¿Ves? Pero que CNN todavía no lo pone, lo que te dice.
Yo creo que va a ganar Biden, Juanma.
Otro grafado.
Se incorpora un montón de gente, eso es verdad, estadísticamente se incorpora a esta votación un montón de gente que cumple la edad mínima para participar en la votación, que no pudo participar en el año 2016, y hay millones de personas que acceden al voto por primera vez en Estados Unidos, y yo creo que esa gente joven va a votar mayoritariamente por Biden, que no es un candidato que a mí me llene mucho el ojo, la verdad, tiene 78 años, es un hombre del establishment de Washington de toda la vida, no tiene ningún carisma, pero... yo creo que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
Gracias, Alcalá. Disfruta
Chao.
De la noche. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araújo?
Decía uno, he trabajado en Inditex unos meses y Amancio Ortega se sienta en la mesa de al lado, come la misma comida que tú y cero opulencia. Un ejemplo de liderazgo y humildad. No hay nada como que me pregunte mi compañero de trabajo que qué estoy oyendo porque me estoy riendo, partiendo de risa y ver la cara al decirle que es un programa de fútbol. Sois... los mejores. Después de tantos años, a veces aún me pregunto si os lleváis bien o mal. Solo espero que dentro de muchos años me lo siga preguntando. Estos momentos antes de dormir son impagables. A ver, que ahora alguno ha descubierto la pólvora. Ni ADN ni gaitas templadas. Los grandes ganan cuando juegan mal porque tienen jugadores determinantes que cuestan lo que media plantilla de un equipo modesto. Y otro nos dice, por favor, que hoy Maldini nos cuente cosas del sacachispas. Y hay otro oyente que nos da un consejo.
Sois los mejores, pero por favor no habléis todos a la vez. Porque estamos en la cama y es un gallineo muy grande.
Parecía Luis Aragón.
Nos gusta relajarnos escuchando el programa.
Qué mal
nos
rollo. Qué mal rollo parece de verdad, ¿eh? Me ha recordado a Luis.
Sí, sí. O Miguel Bosé también parecía, ¿no? No, sí, ¿verdad?
¿Cuánto hace que no escuchas a Miguel Bosé?
¿Miguel Bosé?
Igual se cuenta su padre.
Siempre cuando salía ahí hablando era
la
Miguel
de Sevilla,
Bosé, ¿no?
Sí.
Sí, vale.
Sácala ahí, ¿no?
Vale. Joder, macho. Bueno, oye, que gracias por venir esta noche y que ha sido un placer.
No, gracias a ti.
No, hombre, para adelante.
Lama.
Ya me has ido ya.
Ya no le interesa.
¿No se ha ido? Manolo.
A cenar.
No, no, se ha ido sin despedir.
Ah, bueno, perdona, me estás llamando, perdona.
No, quería agradecerte tu participación en el programa de hoy, que de verdad que me lo he pasado muy bien.
Me estaba interesando mucho el último tema y digo, estaba aquí viendo la Fox. Digo, a ver, la Fox. Y he llegado justo cuando ya me estaba...
¿Tú qué pones ahora? ¿El canal de Cerezo y ves alguna peliculita?
Galería del coleccionista.
Ya no lo sintoniza, ahora pongo teletexto,
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Con Alberto Arauz, con Kiki Iglesias y con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
Este Roglic es una máquina, ¿eh? Buenísimo.
Sí, sí, sí. A veces tiene ese día malo en el peor momento, cuando ya no hay donde corregir, como le pasó en el Tour de Francia, como le pasó también en aquel Giro de Italia que le acabó levantando Chris Froome, pero es un competidor extraordinario y hoy se ha exprimido en la crono. No ha sacado seguramente todo el margen que quería, pero sí que pone la vuelta un pelín a su favor con una flecha para arriba.
Os hago una pregunta a los tres. ¿Os gustan estas modalidades de cronos donde hay que cambiar de bici justo antes de que llegue la rampa?
Hombre, es algo excepcional. De hecho, hay que pedir un permiso especial para que esto sea así.
¿En el Tour se hizo?
En el Tour se hizo, se hizo para subir la Plans de Belfil, que es un puerto muy serio. Esto es más para subir un repecho. Es más comparable a aquella crono de Noruega, del Mundial de Noruega. Pero bueno, sí, sí, está bien. Yo creo que le pone un puntito de espectacularidad a la historia y que permite...
¿Pero qué pasa? ¿Que no hay una bici que pueda combinar ser una bici aceptable en el llano con ser una bici que no sea tan aero para la subida?
Hoy ha contado Pasamontes en tiempo de juego que a partir de 20 kilómetros por hora las bicis aerodinámicas de contrarreloj penalizan muchísimo. A partir de 20 kilómetros por hora para abajo. Es decir, que subiendo, si tú llevas una bici de contrarreloj con la cabra...
Pero llevar una que sea una un poco más mixta, ¿no?
Pues no sé.
Es que a lo mejor ni una cabra... Claro. Ni una de montaña.
Hay un vídeo que circula, buenas noches.
Hola, Juanma, Kike.
Por las redes de hoy, de From subiendo.
Lo he visto, Ezaro. Buenísimo.
Que no ha cambiado de bici. Es uno de los pocos que no ha cambiado. Vamos, yo solo le he visto a él llegar a meta con lenticular, y el ruido que hace esa lenticular es completamente lo contrario a lo que puede ser algo aerodinámico y algo que vaya bien para subir ese puerto, que es un puerto indecentemente duro.
Bueno, ¿rampas de cuánto?
30, del 29-30%, ¿no?
30%, ahí pone el 30%, sí.
Tremendo, tremendo.
Sí, mal día para Enric Mas, ¿eh?
Sí, 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 muy mal día.
No ha tenido sensaciones desde principio a fin, se queda a 2.36 del podio, muy lejos. Yo creía que le íbamos a haber metido ahí compitiendo más directamente con Dan Martin y Hugh Carthy, y mira si estaba desilusionado que, obviamente, ante la televisión, no ante la radio, Enric Mas decía esto.
Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba una buena posición encima de la bici de contrarreloj. Pero bueno, hay días buenos, hay días malos. Hoy no ha sido un día de lo mejor para mí, pero bueno, ha sido un día para aprender, para el futuro, que seguro que nos servirá para bien.
Se queda quinto, a más de 2 minutos y medio del podium, y la general, a falta de 5 jornadas, son... Roglic, primero, segundo Carapaz a 39 y tercero Carthy a 47. ¿Hay posibilidades para Carapaz o para Carthy?
Para Carapaz seguro que sí, y Carthy es que no sabemos, ni siquiera lo sabe él, porque nunca ha estado en esta tesitura. Está siendo toda una sorpresa, incluso para él, y hay que ver hasta dónde llegan. El Angliru estuvo muy fuerte, bueno, tan fuerte como que ganó.
Que ganó, sí, sí.
Yo creo que Carapaz tiene posibilidades, Juanma, porque hay etapas para jugar, pero tiene dos factores en contra. Uno, que para mí hoy Roglic se ha quitado de la cabeza los fantasmas del Tour de Francia y ha hecho una subida buenísima, y yo creo que Roglic con confianza es prácticamente imbatible cuando está bien y centrado. Y otra, que el Jumbo-Visma tiene el mejor equipo de todos. Tiene una cantidad de gregarios de lujo tremendos Roglic, y va a ser muy difícil desarbolar al esloveno. Yo creo que tiene opciones, pero hoy se ha metido vuelta y media en el bolsillo Roglic.
Veremos la cobatilla. 39 segundos en la cobatilla es 300 metros. Pues si tiene una mala subida Roglic, los puede perder.
¿Cuándo es la cobatilla?
El sábado por la tarde.
Sábado, vale.
Antes de llegar a Madrid.
Oye, una cosa, un espectáculo el paisaje de hoy, ¿eh?
Buah. ¿Y el día que ha hecho, qué te parece?
Sí, sí, sí. Qué zona, ¿eh?
Sí, sí. Da gusto, sí.
Es que en Asturias, en Galicia, Juanma, ha hecho un tiempo tremendo, ¿eh? Que estamos ya metidos en noviembre, y yo creo que la organización de la Vuelta tiene que estar feliz porque les ha salido, climatológicamente hablando, esta segunda parte de la Vuelta brutal.
Uh-huh. Es que los subpaharianos estáis equivocados con el tiempo que hace aquí.
No, en Madrid lloviendo y mal tiempo y fresquito, y de verdad que en el norte ha hecho muy buen tiempo. ¡No os vayáis!
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Y ahora con Fosprint Plus de Soria Natural conocemos la etapa de mañana, Quique.
De Lugo a Ourense, seguimos en Galicia, evidentemente, 204 kilómetros, sube y baja como siempre en esta tierra, y ojo al final, estaba previsto que acabara en el centro de Ourense, pero finalmente han tenido que sacarlo un poco de ahí. Nos subimos hasta el claustro de San Francisco, es decir, otra vez como el otro día en Suances, último kilómetro que picando para arriba, si así a Roglic le apetece, puede volver a sacar segundos.
Compañeros, sois los mejores, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Yo también, chao.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Sigue Maldini en el partidazo.
Aquí sigo.
¿Cómo acompaña la radio cuando hay que estar en casa, verdad?
Tremendo, vaya noche de radio. Es una maravilla, la verdad, ¿eh?
Sí.
La verdad, te digo en serio, es una maravilla.
Lo pasamos bien.
Muy bien, muy bien.
Ojalá los siguientes lo pasen como nosotros.
Yo creo que sí, porque es que lo tiene todo, ¿no? Yo estoy seguro que se lo pasan bien, Juanma.
¿Por qué quieres hablar de los hat-tricks?
Pues mira, porque el otro día lo prometí que no iba a hablar de los hat-tricks. Todo el mundo dice, ha metido un hat-trick. Hoy, por ejemplo, Diego Jota ha metido un hat-trick con el Liverpool ante el Atalanta. ¿Pero por qué se le llama hat-trick? Hat-trick es meter 3 goles, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un término, por supuesto, inglés, pero curiosamente, apetece mucho explicar por qué, y es que viene del cricket, curiosamente. O sea, meter un hat-trick viene del cricket. Hat-trick sería algo así como sombrero, hecho de sombrero o algo así, ¿no? Como lujo de sombrero.
Sombrerazo.
Digamos, algo así. Y es porque en el cricket, hablamos del siglo pasado, por supuesto, es muy difícil, yo no entiendo muy bien el cricket, pero es muy difícil hacer 3 puntos. Y cada vez que alguien hacía 3 puntos, le daban un sombrero en el cricket. Y luego, poco a poco, se trasladó al fútbol. Cuando alguien hacía algo excepcional, se le daba un sombrero. Y desde entonces se ha llamado hat-trick a meter 3 goles, que es un poco algo excepcional en el partido de fútbol. Ahora, en cualquier caso, al principio, el hat-trick real era el hat-trick perfecto. Es decir, el que metía un gol de cabeza, un gol con la derecha y un gol con la izquierda. Ahora se llama hat-trick perfecto, pero entonces era el hat-trick. Y bueno, ahora ya pues el rito es que se le da la pelota al jugador que lo marca, ¿no? Uh-huh. Si lo marcan 2, el que lo ha marcado primero, es decir, el que 2 jugadores marquen 3 goles en un partido, pero puede pasar. Y luego hay casos como el double hat-trick, por ejemplo, que le marcó Georgie Best al Northampton en un partido con el Manchester United, que metió 6 goles. Pues también puede pasar. Haaland marcó 9 goles en un partido del Mundial Sub-20. Pues es un triple hat-trick, que eso yo jamás lo había visto, ¿no? La verdad.
Uh-huh. Está aquí bueno. Pedro Martín. Pedro, como me va a decir Maldini... Los hat-tricks de la Premier, en España el que más hat-trick tiene, ¿quién es? Messi, ¿no?
En la Liga Española Messi le adelantó a Cristiano después de que se fuera Cristiano.
¿Cuántos tiene Messi en la Liga Española?
Pues hablando de memoria son 36 o 37.
¡Qué barbaridad!
Es que es increíble, ¿eh?
Porque en Inglaterra en la Premier el récord lo tiene Agüero con 12.
¿12?
Con 12. Luego
en la Liga Española tenía el récord Zarra con 22. Pero claro, han llegado estos dos y lo han superado.
Sí, lo han superado. Bueno, pues en Inglaterra el segundo es Shearer con 11, luego está Fowler con 9 y luego con 8 están Henry, Kane y Owen. O sea que el único que podría seguir sumando es Agüero, que es el primero, y luego Harry Kane, que lleva 8. O sea, Owen, Henry, Kane llevan 8.
¿Y por equipos?
Por equipos el que más hat-tricks ha metido es el Liverpool con 40. Está muy igualado. El Liverpool 40, el Arsenal 39 y luego ya van el Manchester United, luego el City, el Chelsea y el Tottenham. Es decir, los equipos grandes de Inglaterra, los gigantes. Pero está el Liverpool con 40, pero muy igualado con el Arsenal, curiosamente. Y luego, yo que sé, mira, por ejemplo, el otro día, no sé si me imagino que... Bueno, lo viste conmigo, el sí, documental de Michael, sí, ¿no? Al estreno.
El informe pues, Robinson de Michael Robinson.
Ahí sale su hat-trick histórico con el Liverpool ante el West Ham, que es una cosa que para él pues siempre me comentaba, que era muy especial para él, ¿no? Y la verdad que marcó ese hat-trick con el Liverpool. Había marcado alguno más, pero ese es el más importante que marcó en su carrera. Sí.
39 tiene Messi, me
digo. Bueno, 39 hat-trick, qué barbaridad, qué locura.
39.
Qué sobrada, ¿no?
Y Cristiano lo dejó en 37.
Madre mía, es que estos dos...
Nada, son cifras insuperables.
Yo creo que no éramos... Bueno, sí éramos conscientes,
sí, sí éramos,
¿no?
Conscientes.
Éramos conscientes, pero probablemente no veamos nada semejante.
No, seguro.
No, además, es que ya te digo, antes de ellos el récord era 22. O sea, por ejemplo, Santillana que es un gran goleador, 289 goles en el Madrid, Quiero recordar que Santillana en toda su carrera hizo dos o tres hat-tricks.
Es que es muy difícil en un partido meter tres goles. Y lo que decimos, o sea, no es que no vayamos a ver nada igual, es que además al estar los dos a la vez se han ido haciendo mejor el uno al otro.
Claro, sí, es una competencia pura.
Lógicamente,
sí,
lógicamente.
Sí. Y encima coincidieron con plantillas muy buenas. O sea, es que
fue todo.
Es que coincidió todo. Y no había pandemia. Podíamos ir a los campos y era todo perfecto. Sí, sí. Ha habido fallecimiento importante en Inglaterra.
Sí, Novi Styles ha muerto la semana pasada y creo que es un jugador al que tenemos que hablar un poquito de él, porque fue un jugador muy importante, era un jugador muy duro, la verdad. El que no le haya visto nunca jugar, era un defensor durísimo, marcador, era unas patadas tremendas. Tenía fama de eso realmente, de jugador violento, porque lo era. Y luego la imagen suya, pues era le faltaba algún diente, era una imagen así muy pintoresca, Novi Styles, que jugó en el Manchester United casi toda su carrera, o lo máximo antes de su carrera, ganó el Mundial del 66 y es uno de los jugadores más duros que he visto en mi vida, Novi Styles, y tuvo unos enfrentamientos míticos con Eusebio, con el portugués, porque se enfrentó a Eusebio en la final de la Copa Europa del 68, que le gana el United al Benfica, además le mete unas patadas a Eusebio, que ese partido, hay un momento que Eusebio se levanta y le dice al árbitro, pero bueno, ya está bien, y luego se enfrentó en la semifinal del Mundial. Dos años antes se había enfrentado el Mundial del 66, también contra Portugal, Inglaterra-Portugal, también con él. Y por cierto, tuvo muchos problemas económicos. He leído que tuvo que vender sus medallas para poder sobrevivir, etcétera. Y estos días se ha conocido también, a raíz del fallecimiento de Novi Styles, que
Bobby Charlton,
que la familia Bobby Charlton acaba de anunciar que está con demencia senil. Y es una pena que la gente se hace mayor, pero mitos de esto, es una pena que acaben así, pero bueno.
Sí, sobre todo porque hasta hace dos días Bobby Charlton
estaba bien.
En el palco del United, No sé.
Pues es una pena, pero parece que está también bastante mal. Sí.
Yo creo que te lo conté alguna vez, cuando fui a hacer el Manchester Athletic Club de Bilbao, estaba a mediodía en Old Trafford, viendo el campo y preparando el directo que tenía que hacer para la tele y tal. Y de repente salió por el túnel de vestuarios Bobby Charlton.
Joder.
Y me hizo una foto con él en la banda, pero, o sea, como nada. O sea, súper fácil, vamos. Que salió ahí el señor y tengo una foto con Bobby Charlton en Old Trafford, en el césped.
Sir Bobby Charlton, que tiene la categoría de Sir, que es una cosa que es difícil de conseguir, lógicamente, en el Reino Unido. Para mí es el mejor futbolista inglés de la historia. Ha habido más, pero para mí es el mejor inglés.
Bueno,
Georgie Best igual sería mejor, pero es norirlandés.
Personajes del fin de semana. A ver, vamos a destacar, por ejemplo, a Thomas.
A Thomas, sí. Ya sabes que a mí me gusta hablar de personajes y luego de los partidos al raíz de ellos. Pues Thomas jugó con el Arsenal, fue el gran resultado del fin de semana en la Premier. Ganó el Arsenal 0-1 en Old Trafford al Manchester United. Le ganó bien. Que es un partido que pudo acabar empate a cero también, porque hubo muy poquitas ocasiones, muy poco ritmo, pero al final con sus tres centrales, con un buen partido de Thomas en el medio campo también, del Neni los dos arriba y con Lacazette, que trabajó sin balón una barbaridad, acabó ganando el 0-1 con un penalti que marca Aubameyang, un penalti que regala Pogba, es un penalti sobre Bellerín, que jugó de carrilero derecho, regala el penalti, luego jugó Cavani unos minutos, pero este partido a mí me deja, bueno, el United está en la parte medio-baja de la tabla, en la Premier, es verdad que le faltan dos partidos, pero igual que ha empezado muy bien la Champions, ha empezado muy mal la Premier, el United, y yo sigo pensando que con este centro del campo, McTominay, Pogba, Matic, es difícil que este equipo domine y maneje los partidos.
Oye, Ferran Torres ha vuelto a marcar hoy con el City.
Sí, ha vuelto a marcar, no sé si ha jugado delantero centro, no lo sé, no he visto el partido, estaba comentando en Copa el partido del Madrid, pero el otro día jugó de 9, está jugando de 9 en la posición, ganó 0-1 al Sheffield United y marcó el gol él. Lo que está haciendo Guardiola es, como no tiene 9, tiene lesionados a los dos, a Gabriel Jesús y al Kun Agüero, ha colocado a Ferran y le está funcionando. Yo le recuerdo ver de delantero centro en algún partido en el Valencia para salir con espacios, pero no en un equipo que domine tanto como el Manchester City. Jugó Sterling por la izquierda, Mahrez por la derecha. Y es interesante comentar, Juanma, el nuevo rol que está utilizando para Bernardo Silva, que le está poniendo de interior. Le está alejando de la zona de ataque y le está poniendo de interior. Lógicamente tiene una gran calidad para manejar la pelota. Ganó 0-1 el City.
Shaqiri,
que es un jugador que juega poco en el Liverpool, la verdad, pero que entró en la segunda parte. El Liverpool lo estaba pasando mal para ganarle al West Ham. Empezó perdiendo 0-1 y le metió un pase espectacular a Diogo Jota, que está bendecido, ya metió tres goles y marcó el gol de la victoria el otro día para el Liverpool. Y muy bien Shaqiri, la verdad. Klopp a veces junta en ataque a Diego Jota, a Firmino, a Mané y a Salah. En este partido no lo hizo, pero es muy interesante. Y luego otro detalle, jugó Phillips de central, un jugador que acaba de volver al Liverpool porque Van Dijk sigue lesionado y están buscando otro central, pero no lo terminan de encontrar en Liverpool.
Pros.
Ward-Prowse es un jugador con mucho talento del Southampton y sobre todo con un golpe de balón excelente. El que haya visto el partido contra el Aston Villa lo puede certificar porque marcó dos goles de tiro libre prácticamente iguales. Al borde del área, dos golazos, además a la misma posición, a la derecha del portero. Dos golazos espectaculares y es un fenomenal jugador, ya internacional y ya titular en algunos partidos recientes con la selección inglesa. Gran partido que ganó 3-4 el Southampton al Aston Villa.
¿Bale también lo pone en punta, Mourinho?
Sí, jugó en punta los dos arriba, Kane y Bale, o sea, le alejó de la banda derecha y le puso en punta porque, claro, como juega con tres centrales y carrileros, lógicamente con ese esquema, que es lo que le pasó a Hazard en el Chelsea en su momento, con ese esquema no hay más remedio que el carrilero llega por la banda derecha, que fue Walker, que además marcó un gol también, y llega por la y se va hacia adentro el Gareth Bale, y jugó arriba con Harry Kane. Perdón, Doherty fue el que jugó de carrilero. Walker es el que había marcado el gol con el Manchester City. Y Bale jugó 20 minutos, marcó su primer gol tras la vuelta al Tottenham. Y bueno, ganó el Tottenham 2-1 al Brighton con algunos apuros.
Háblame de Cristiano y de Zlatan Ibrahimovic.
Bueno, pues lo primero que hay que decir de los dos es que en todos los partidos que han jugado en la temporada en Serie A han marcado los dos. O sea, no ha habido ni un solo partido en el que hayan jugado cualquiera de los dos que no haya marcado. Cristiano marcó dos goles nada más reaparecer tras el coronavirus ante la Spezia. El partido se le estaba complicando a la Juve, estaban en empate 1 y le estaba costando mucho a la Juve, que jugó con McKennie cerca de la banda derecha, y al final, bueno, marcó Morata, le marcó un gol, le anularon otro gol, el que decía antes Guas, una jugada desde el medio campo. Y hombre, aquí la duda está en que ahora quién va a jugar, si Dybala o Morata. Es difícil saber, ¿eh? Dybala está bien. Yo creo que Dybala puede quitar el puesto a Morata si Cristiano juega por la izquierda, pero Cristiano Morata será bastante probable también.
De lo que te queda, destaca un par de cosas y vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Sí te
pues
parece?
Mira, destaco por ejemplo a Mats Hummels, que es el central ya veterano del Borussia Dortmund, que no jugó, estaba con problemas en la rodilla y no pudo jugar Haaland, una lesión en la rodilla, y Hummels jugó de central y marcó los dos goles para la victoria 0-2 ante el Arminia Bielefeld, el Borussia Dortmund, y jugó Marco Reus de falso 9. Y la otra que te quería comentar, por ejemplo, es hablar de Brenner, un chico del que no hemos hablado nunca aquí, muy joven, del Sao Paulo. Estoy viendo la victoria del Sao Paulo 1-4 ante el Flamengo en Maracaná, en el campeonato brasileño, y es un delantero de 20 años bastante interesante. Ojo a Brenner porque va a ser un jugador importante que llegue a Europa pronto.
Oye, ¿ha vuelto el fútbol en Argentina?
Sí, volvió lo que llaman la Copa de la Liga en Argentina, después de, pues yo creo desde marzo no se jugaba el fútbol, y ahora mismo están jugando River y Banfield, que es el partido que quedaba aplazado para hoy, el último partido de la jornada. Están jugando en campo independiente y bueno, lo más interesante...
Puerta es que cerrada, por supuesto, ¿no?
Sí, sin público, por supuesto. Lo más importante es que Atlético Tucumán le ganó a Racing 1-3 en Avellaneda y que Boca ganó 1-2 a Lanús con goles de dos viejos conocidos, el Apache Tevez y Ávila, marcado los dos goles de Boca. Yo ya digo, están jugando River Banfield.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos. Hola, Maldini, crack. ¿No crees que el Valencia va a ser un equipo de los que va a luchar este año para evitar el descenso? Un abrazo, crack.
Lo creo. Yo creo que, tras la marcha de Condogbia, viendo cómo está el Valencia, yo creo que es un equipo que bastante va a tener con no pasar apuros, sinceramente.
Muy buenas, Maldini, crack. ¿Crees que la selección de Estados Unidos, con todas las promesas que están saliendo últimamente, podrá aspirar a ganar un Mundial en 8 o 12 años? Un saludo, campeón, y espero que vaya todo bien ahí en ese confinamiento.
Sí, bueno, me quedan dos días nada más. Bueno, es muy difícil. Está hablando de dentro de 10 años, pues quién sabe, pero yo creo que es muy difícil que Estados Unidos pueda ganar un Mundial de fútbol.
Hola, Julio. Hola. Me gustaría preguntarte por un equipo que a mí me está sorprendiendo mucho, que es el Southampton. ¿A qué crees que se debe ese gran momento el Southampton? Un saludo, crack.
Bueno, pues a dos jugadores, a Danny Ings, el delantero centro, que está muy bien, y sobre todo al que haya hablado antes de Ward-Prowse. Es verdad que ha empezado la temporada bien, pero bueno, al final no creo que pueda meterse en Europa.
Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Mi pregunta va sobre el Everton. ¿Si cree que es un serio candidato a ganar la Premier League o se irá desinflando?
No, el candidato para nada. O sea, no le doy ninguna posibilidad, sinceramente, para ganar la Liga. Yo creo que se irá desinflando poco a poco. Si se puede meter en Champions es un exitazo, pero no lo creo. Yo creo que acabará en la zona medio-alta, eso sí.
Julio, mañana, si te apetece, partidazo por la noche y te acompañamos de nuevo en la jornada de Champions.
Vale, yo comento el Barça-Dinamo de Kiev en COPE, o sea que después me quedo. Perfecto. Hecho.
Pues contamos contigo para el partidazo. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo mañana. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y desde las 11:30 nos encontramos de nuevo en la radio. Ánimo. Buenas noches. Descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.